hoy que te vas a cuidar. Pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
Cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se entiende la mesa.
La mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes, porque hoy se entiende la mesa.
Elenolis, ¿cómo andan?
Opa. Vaya el olis a...
El enorme saludo y abrazo a la enorme parcialidad de Unión Atlética que ascendió antes de ayer.
Pero ya,
pero
ya se lo
va a hacer. Pero me creparon de que no le hizo.
Que un hincapié suficiente.
Tengo como tres mensajes vos, pero no le diste mucha bola a Unión Atlética.
Pero se mencionó, se felicitó,
se habló de. No quedó conforme la gente de Unión Atlética. Donde tengo varios conocidos y amigos. Es más, soy vecino del barrio de Unión Atlética.
Hoy ahí en la prensa fue un largo peregrinar por el ascenso.
7 años.
Salado.
Un cuadro que tiene Chavarra. Es lindo cuadro. Bueno. Mira que saliguito cuero bajo, ¿eh?
Bueno.
¿No es peor haber subido? ¿No es peor el ascenso?
Bueno,
no,
en materia económica. No sé cómo técnicamente es ese, pero hay ventas de ascenso.
Claro, se vende la plaza. Para un cuadro como Unión Atlética, no. Unión Atlética tiene que jugar primera. Si hay muchos cuadros, de repente con menos gente.
Que no les rindería tanto, a este sí.
No, varios casos de gente que renuncia a subir. Dice, no, yo no subo.
¿Quién fue el último? ¿Bohemios? No, hace un año.
No, Bohemios está
en tercero. ¿Estocolmo fue hace un año?
Estaba en segunda, estaba en tercero, hasta el segundo. Bueno, me acuerdo de La Rañaga, seguro. No sé si Estocolmo. Sí. Y hay uno más. Ahora, estos años hubo como tres.
¿Tabaré hubo uno?
Tabaré
hace dos años. Yo me sentí muy estafado porque fui a la final Tabaré-Colón. Y a una de las finales, y claro, no sabía que iban a vender la plaza, si no voy a apoyar a Tabaré, porque voy a hinchar por un equipo, por más que haya una amistad con la parte de la dirigencia y eso, si estamos luchando por ascender y no descender.
Lo más aberrante es que se venda la plaza y no ascienda el que perdió con ese.
Claro, porque en ese caso creo que no subió Colón, no sé quién subió.
Bueno, pará, no me distraiga porque si no después me mandan mensajes.
Sí, lo vamos a hablar todos los días.
Sí, ahora solamente recibo mensaje de Tabaré también de allegados al club.
Hermosa parcialidad, gran festejo, gran. Y si no me equivoco, hoy es la final de por el que
sí,
la final
hoy
pierde sentido porque ninguno de estos cuadros le interesa ser campeón de segunda. Y ya subieron los dos.
Por un tema de lógica debería ser campeón Goes porque tuvo 2 días de descanso de las partusas, ¿no?
No, y aparte festejo, de Atlética, creo que festejaron la taller.
Por eso, todos chocaban. Sí, no pueden ganar nunca, hoy.
Y vos podés creer que la hinchada de Unión Atlética se hace llamar la 6, uh-huh. Como la 2. Y hay un jugador que es jugador hincha.
¡Ah, el capitán!
Trusic, creo que es. No sale ahora.
Sí, bigotito, lo vi hoy.
No, es de bigotito.
28 años tiene, de los 4 está en el club, algo así.
Sí, hincha fanático. ¿Y con qué número juega? Con la 6. Mirá qué curioso, ¿eh? Mirá. Datos curiosos para arrancar este programa, claro. Que le interesan a todos menos a...
Datos curiosos del básquet uruguayo, ¿no?
Pensé que ibas a darle un olis. Cuando arrancaste pensé que ibas a mandarle un afectuoso abrazo a Mariano, por ejemplo, ¿no? Que no pudo estar hoy con nosotros. Pensé que iba a ir por ese lado. Me sorprendiste con la Unión Atlética porque ya se había mencionado.
Pero lo que pasa es que me recriminaron con razón.
Jorge es muy permeable a la presión.
Claro. No te presionó tanto del otro ascendido, por lo que veo. Porque...
De Goes no, porque lo que pasa es que Goes creo que subió el viernes.
Claro.
Nos tocó sábado domingo, si no me equivoco ahí. Sí, no, esto subió el viernes, Jorge.
Sí. Bueno, pero recién el lunes se pudo hablar de ese ascenso.
Vaya el abrazo enorme para la gente misionera también. Gran club, Goes. Me cae muy bien, Goes.
Es un excelente mensaje para enviarle a la gente del básquet, ¿no? De que Jorge Carlos Piñerúa es muy permeable a las presiones. Que sí. Si lo presionan, va a funcionar. Uh-huh. Es el mensaje que hay que mandar.
En cualquier estamento de la sociedad que presione a Jorge, me
parece. Pero por supuesto también el abrazo enorme para la gente de Estocolmo, ¿verdad? Uh-huh. Hizo una gran campaña, que jugó muy diezmado el último partido, pero hizo un campañón.
¿No llega un punto que si mandás un abrazo fuerte a todo el mundo, pierde fuerza?
Y ni que hablar a la gente de Capitol, ¿verdad? Que también es un campañón.
¿Vos hablás de la banalidad del abrazo?
La banalidad del abrazo. Cuando vos le mandás un abrazo afectuoso a todos, no le mandás un abrazo afectuoso a nadie. Es la misma lógica de que es amigo de todos, no es amigo de nadie. Claro. ¿O me equivoco? Sí. No se puede ser amigo de todos.
Es el mismo razonamiento que el elogio. Si vos te dice, vos, loco, sos un fenómeno, pero puedes ver que se lo dice a todo el mundo. Capaz que no me cree que soy tan fenómeno.
Bueno, cualquier persona que no recordás el nombre le decís fenómeno, y sí, la verdad no, que... Pero aparte también, sobre todo, el tratar a alguien de especial, que es este, si son todos especiales, son todos normales.
A mí me pasó...
Bueno, está bien eso, lo de especial.
¿No? ¿Cómo?
Ahora todos los chorizos son extra, por ejemplo.
Bueno, todo alimento todos es seleccionado, ¿no? Papas seleccionadas, se hace con granos seleccionados de café, lo que sea. Bueno, todo es seleccionado. Estás eligiendo un universo de cosas y lo pones. Puedes seleccionar cosas muy malas o muy buenas. Que sea seleccionado no quiere decir que sea
bueno. Confieso que nunca entendí qué es seleccionado. Es de ese tipo de cosas que salen en las publicidades, no, es como que no entiendo qué son, no pregunto, no me interesa.
Es una persona en una manga que tanto ves el video que va mirando y va como metiendo la mano mientras las cosas corren, sí. Y las que están defectuosas las saca.
Eso es seleccionado.
Claro.
Nunca me lo hubiera imaginado. Yo estoy acostumbrado a comer lo que me manda la máquina.
Hecho con verduras cuidadosamente seleccionadas.
Sí, ¿eh? Generalmente es una mentira salvaje. No. Pero aparte, aunque elijas lo malo, ya estás seleccionando. O sea, seleccionado solo no quiere decir nada.
Claro.
Porque lo malo también fue seleccionado. Agarré lo peor para venderlo más barato. Ya seleccioné. Claro.
Está de descartes algo porque está seleccionado.
Aunque sea de descarte, yo seleccioné los descartes.
Bueno, hace un tiempo una de las fábricas de bebida uruguaya tuvo una
reforma. Y hoy somos los azulgrana que nos vamos a divertir. Unión.
La fábrica tuvo
porque
una reforma.
Porque no quiero recibir más
mensajes. Salvo la familia Grosso, ¿verdad? Como el Roberto, el tío Grosso.
Claro, Roberto, hinchas, hijo fanático de la UBA. Muchos hinchas tiene
UBA. Claro, viajó con nosotros en las dos ocasiones al exterior. Este amigo era como encargadillo ahí de planta, importante fábrica, ¿no? Y habían automatizado procesos. Una, por ejemplo, antes era poner las botellas retornables, las mangreaban, no sé. Y cada vez todo más automatizado. Y por un tema, no sacar todo el personal, quedó uno que tenía que campañar, ponerle. Su trabajo era mirar, pasar las tapitas. Tengo un ejemplo. Tienen que ser siempre tapitas amarillas. Uh-huh. Y van a pasar siempre tapitas amarillas. Salvo alguna cosa, mínimo un error humano. Y el tipo estaba parado para las dos tapitas naranjas que pasaran, retirarlas.
Hermoso trabajo. Avisar si llueve. Me encanta. Es un gran trabajo.
No, boludo, es terrible.
Y la clásica, ¿no? Mi amigo era, ponele, Maxi. Sí. Te está pasando una naranja por la casa. Digo, es imposible. ¿Cómo crees que no pongamos más robots?
¿Cómo crees que qué?
Ponemos un robot, dejamos casos un agua viva al lado.
Bueno, viste que todas esas producciones en serie, ¿sí? Que siempre hay, pues no sé ahora, seguramente está todo robotizado, pero siempre hay alguno que hacía ese tipo de trabajo, ¿no?
¿Sí?
O la tapita, o ver la botella que estaba cosa que sacarla. Es terrible esa, estar enchufado así mirando si una tapita de naranja.
¿Todo el día? Estás loco.
Te tenés que comer una tapita de naranja, te la comés.
Es cierto que las cosas desiguales o raras en esos productos masivos te sacan un poco de partido. ¿No le pasó de ir al supermercado, ir a la heladera, ver las botellas con las bebidas y ver que una te da la sensación de que está un poquitito más baja que las demás? Y preguntar, ¿qué es esto? ¿Lo abrieron y lo tomaron acá? ¿Qué pasa?
No, y ahora...
Te saca de partido.
A veces el mismo refresco tiene tapitas diferentes, porque una tirada vieja de una promo...
Claro, ¿por qué está esto acá? ¿Es una promoción? Claro. ¿Es algo? ¿La llevo? ¿No la llevo? Cuando me sacan de mi elemento no me gusta.
¿Por
me
qué enoja la estrategia de los refrescos, que obviamente debe ser una estrategia acertada, porque le va muy bien, y de las aguas... Últimamente tienen las etiquetas tan parecidas, lo que es light, cero o con gas y sin gas, por ejemplo, el agua. ¿Viste? Que si tenés que andar mirando la letra chica a ver si es
copia. Me pasó con mi agua favorita, que antes tenía todas las sin gas con un color de tapa.
Claro.
Y con gas con otro, y ahora tienen el mismo color. Me sacó de partido. Nuevamente no me gustó. Otro cambio en mi vida que no quiero tolerar.
Claro, pero viste que tiene detalles que una que compra siempre el agua la ubica. Pero tenés que andar jugando a ver si no te...
Yo creo que debe ir un juego psicológico de que la persona que consume determinada gama no sienta que se está alejando de la normalidad. No sienta que soy raro por tomar sin azúcar, no siento que soy disfuncional porque me gusta el acero.
Tiene que haber una explicación que puede ahí, ser esa, Maxi, pero...
Puede ser, porque antes era una etiqueta, no sé, verde, claro, completamente
era
distinto.
Era distinto, una gris, otra roja, poner...
Pero siempre esas cosas funcionan a nivel inconsciente más que consciente y es lo que se explota en cada...
Pero no se manejan todas, en todos los cambios, ¿no quieren apuntar como a hacer más fuerte la marca patrón, así, la original?
Pensando en
las aguas y
en el caso de Coca-Cola, por ejemplo, antes era, no me acuerdo, pero creo que la light era gris y la común, la clásica, la roja, ¿no?
Roja, claro,
y la cera, no me acuerdo, la cera entró después. Pero
era más negra al principio.
Para mí es negra. Era negra. Para mí es negra.
Negra, gris, roja. Ahora son todas rojas, lo único que una tiene las letras negras y la otra, no sé, gris.
La ley volvió a ser, claro, antes era más fuerte.
Sí. Una hipótesis posible, pero yo no creo que vaya por ahí, es jugar al engaño. Es decir, pensás que vas a comprar la común y por error llevas otra, la probás y decís, bueno, me puede gustar, pero yo no creo que eso a la larga...
Porque no le cambia nada a Coca-Cola si compras una o la otra todavía. Y con las aguas es más algo parecido todavía, porque vos... Tenés que ir, yo por lo menos, a mí me pasa que tengo que leer si dice con gas o sin gas, que es una letrita chiquita abajo.
Sí, en alguna marca el indicador clave es la tapa. O sea, que cambia de tapa a verde y azul. Claro.
Pero creo que las cambiaron, fuiste, ¿es esa?
Claro. Sí. En vez de verde, azul. Y no soporto el agua con gas. Me llevo un agua con gas por error y ya me caliento. Y me ha pasado, alguna vez me pasó.
Que la sacudas y le
no,
saques gas,
no hay forma, mismo, ¿no? Nunca va a ser lo mismo.
Es verdad.
Sé que agua estoy solo, gas, sé que estoy solo, cada vez más solo en esta lucha del agua sin gas, de que la gente quiere agua con gas.
No, hay una troja de gente que toma agua sin gas.
Sí, claro, la mayoría creo.
Encuesta en esta mesa, no me olvide de la última vez que lo hablamos.
Yo sin.
Yo soy ambidiestro, prefiero el agua sin gas, pero hay circunstancias.
No empezando a tomar agua.
No, Jorge.
Okay. Ya llegaste hasta acá, ¿por qué cambiarlo, no? Equipo ver, que gana sí, no se toca.
No se toca, no mueve, está perfecto. Sí, así
que me gana, pase algo.
Pero hablando de eso, en las dos empresas.
Tremendo club, tiene un federal.
Pero no me deja.
Mueve una gran barriada. En el hermoso escenario de la calle.
¿Cómo? Belsen, ¿no?
Belsen.
¿Qué tanto te apretaron?
Mucho.
En buena onda.
Para que te apretaran más que la hinchada de Boes, mucho.
No me recibí mensaje de la gente de Boes, pero...
Bueno, gente de Boes, ¿le parece que Jorge hable más de Unión Atlética que de Boes? Con la historia que tiene Boes, con el peso barrial que tiene Boes.
Boes es un...
¿En serio?
Abrazo. No está mal la teoría. Lo que pasa es que Jorge, con tanto abrazo, está haciendo propaganda subliminal por la lista del abrazo de Ovaldía y Vane.
¿Ovaldía y quién?
Vane, está escrito así.
No, el abrazo Dale. No es con Ovaldía. El abrazo Vane, es que la que
la,
tiene.
La amplia es la de Ovaldía.
Claro, la amplia es la que tiene Ovaldía. El abrazo es Lustenberg, es Ileana da Silva. Ese es el abrazo.
¿Sabes qué? Creo que hablamos algo el otro día, pero no sé si estaban Maxi y Jorge. Estoy haciendo como pocas veces un estudio de las listas.
Sí, ya me has contado y me parece precioso.
Estás peinando todas las listas.
Lo que me está pasando es que. No estoy eligiendo el que me gusta, sino descartando por los que no me gustan.
¿No funciona así siempre?
Por eso, quería compartirlo con ustedes. Por ejemplo, hay algunos en una lista que me encanta, pero hay uno que no lo puedo ni ver. Y los otros me encantan.
Esta parte es un tono tan ranchero, tan de Doctor Toto.
¡Qué asco me da! Puntos suspensivos, ¿no?
Es que lo que pasa... funciona en lo macro, en los cabezas de lista o en los candidatos presidenciales que uno ya de por sí actúa así, terminás votando lo menos malo, lo que menos rechazo te genera. Imagínate si pones la lupa, si amplias en cada nombre que conoces, sí, obviamente te va a mover lo otro.
Además repaso listas donde hay tanto acomodado.
Pero para mí el partido
viene chupando rueda del Estado hace tanto tiempo.
Pero para mí el partido se juega en los primeros nombres. Porque a no ser listas realmente fuertes, yo qué sé, pensá en la 404 de los blancos, pensá en la 609 para el Frente Amplio. Lo más probable es que los que están del número 7 para abajo no sean muy relevantes.
Sí, pero si ganan van a estar.
Bueno, claro, dependiendo de qué pase con el gobierno, ¿no? Si ganan el gobierno, es
banco
probable
seguro,
que...
Banco Seguro, Antel...
Bueno, vos ya ves venir ese banco de seguro si te calentás.
No, es que lo veo venir.
Jorge sabe hablar que hay una sublista...
No estoy suponiendo algo.
Vos lo que lees es que hay una sublista de cargos. No,
estoy viendo los cargos ahí, claro. Ya me enferma, ¿viste? Porque yo creo que desde un tiempo a esta parte, algunos, no todos, porque realmente creo que tenemos una muy buena clase política, por lo menos comparada con otros países.
Volviendo a la cuestión del menos malo.
También. Pero entiendo que ahora hay mucha gente que en algún momento militaba o realmente para cambiar el mundo o el país, uh-huh, que ahora milita para tener laburo o para aguantar su laburo.
Tardaste mucho en darte cuenta.
Y capaz que sí. Capaz que fui muy utópico durante mucho tiempo.
Yo comparto nombres, líder, en tu mesera piola.
No puedo dar nombre, porque aparte estamos en plena campaña.
Yo comparto algo con Pablo, que creo que nos hermana, y es que creo que el motor de la vida es hacer daño, no es darle para adelante a los demás. A mí hay un sistema que me gustaría que simplemente...
No, estás generalizando para vos.
Yo te digo lo que comparto con Pablo, ¿no? Que para mí el motor de hacer daño es un motor fuerte, es un gran motivador. Hay un sistema que a mí me gustaría mucho que se implementara acá en Uruguay, que existe en otros países, nadie lleva este apunte, pero se los cuento, que sería que vos al lado de los nombres tuvieras una cajita donde vos pusieras tu voto y pudieras numerarlo. Cosa que vos, si ves en una lista un nombre que te da un asco bárbaro, lo ponés al fondo vos. Que no dejes que a vos te determinen el orden.
Claro.
Quería votar al MPP, tap, ponerle que quiero a Mujica primero. Fulanito de tal, afuera, lo pongo para el fondo. O quiero votar al 404, tap, me gusta, no sé, la calle Pou primero, quiero que esté Martín Lema, no sé qué, fulanita de tal, afuera, la mando al fondo. Claro. Así te evitas un poco tener que tragarte un sapo de uno que te genera un asco.
¿Pero
bárbaro?
¿Qué pasa que hay algunos que les cagan de asco?
Todo el tiempo, todo el tiempo.
La palabra asco no, pero digo.
No lo puedo ni ver.
Que
decir, no puedo ver.
Este loco no me gustaría que esté en ningún lado. Bueno.
Todo yendo a buscar la segunda línea de nombres de la lista de Cabildo para saber quién le cae
más. No, después otra
cosa.
¿Quién está bajo Radaeli?
Alguien que busque la lista del espacio. Acá está. No le gustó al líder que la suplente de Salle sea Nicole Salle.
No acompaña a Salle.
Lista 100. Buscá lista 100.
¿Es 100 la de Radaeli?
La 100 Radaeli Lozano. Yo comprende. La otra metí una chorizada, Pablo, que no sabe la exquisita. Porque
la sede principal de Eduardo Radaeli, que se cita en Boulevard ahí, ¿no?
Boulevard y Hermógenes Álvarez está ahí
frente por frente,
frente por frente. Y ahora claro, pusieron mucho
también porque supo visitar la sede ya, ¿no?
Por supuesto, y Florencino después de pasar
nada.
Ahora con el orden Raúl Lozano, bien.
¿Cuánta gente?
Efraín, no tengo datos.
Efraín Maciel, Mariela Anchen.
¿Cómo se llama el diputado que alguna vez, creo que fue así, desviarse contó que vivió en la calle?
Margot, Martín Hernández. Sodano.
¿No está más?
Martín Sodano en Cabildo Abierto. Es el dueño de uno de los títulos más fuertes de las notas de Fácil Desviarse, ¿no? Martín Sodano, casi fue abortado, vivió en la calle y hoy está en el Parlamento.
Busca clic ahí.
Qué lindo título, ¿no?
¿Qué estilo?
Lo redactaste vos, ¿no?
Sí, claro, supongo. Obviamente.
Ahora, baja un poquito, podemos jugar en internet. Perdón, detenete en el número 20.
Alfredo Echegaray.
Claro, Alfredito Echegaray apoya Cabildo Abierto.
Pero Alfredo Echegaray no era alcalde por el Frente Amplio de Punta del Este.
Pero ahora cambió.
Hoy apoya Cabildo Abierto. ¿Ese es el nombre que te hizo ruido?
A mí sí, dentro de la lista.
Ramona Capillera, claramente debe ser algo de Elsa Capillera, me imagino, ¿no?
Claro.
No es un apellido tan común. Otra cosa es cuando uno empieza a ver los nombres de los apellidos repetidos y especula sobre si son familiares o no. Como hizo Salle, que su suplente es su hija Nicole, ¿no? Uno dice, bueno.
Yankees.
Yankees.
Hay nombres impresionantes, ¿no?
Pero no va en contra del discurso de Salle que la hija sea la... Bueno, capaz suplente. Que es tremenda militante, no la conozco.
Capaz es tremenda militante.
Es una infamia que no se pueda poner la profesión en este cargo, rango castrense, ¿verdad?
Impresionante. Que tenga al lado el clásico R, ¿no? De que es retirado, ¿no?
Acabo de ver el mejor nombre de primer suplente de la historia, dócil. Que es Dócil Antelo. Que es ¿qué otra cosa buscas en un suplente que sea dócil?
Totalmente.
Que un subalterno sea dócil.
Si usted quiere un país tan tranquilo, vote a Dócil.
Pero aparte, Papelito es el titular de la
Junta. Papelito Fernández, qué impresionante Dócil Antelo.
Hay grandes nombres en el espacio de los pueblos libres, ¿eh?
Sí, claro.
La otra vez escuché salió un hermoso capítulo de Radio Ambulante sobre toda la historia del águila del Graf Spee y cómo Alfredo Echegaray batalló hasta último momento y fue derrotado en esa batalla.
Me parece monetizar. Que lo cagaron Alfredo Echegaray. No sé si estamos de acuerdo.
No, bueno,
hablamos sin conocimiento absolutamente nada. ¿No?
Bueno, el que quiera, hay como toda una historia sobre el águila que
pero está creo que él metió mucha guita para recuperarlo.
Él puso mucho dinero basándose en una legislación que creo que era de la época de la dictadura, donde es lo que se sacaba de las aguas uruguayas iba 50-50 Estado contra privado, compartido. Pero claro, no se esperaba que se sacara algo tan polémico como el águila con esa carga e iconografía nazi.
Yo clases de arte, tumbadoras, ¿no? Percusión, por supuesto,
¿fue
música.
¿Fue la iniciativa de venderlo, ¿no? ¿Y hacerlo con Achugarri o fue...?
No, ahí lo que pasó en el medio, que en un momento, claro, la calle Pou quiso...
hermosa, el águila. Hermosa conferencia de prensa, claro. Anunciado con bombos y platillos un viernes, la idea de fundir el águila del Graf Spee para generar una gran paloma de la paz. Esto se anunció un viernes. Sí. El sábado del domingo fue una lluvia tan grande de puteadas, desde gente diciendo es una obra de arte,
no
sacalo,
tenía ningún sentido.
Hasta gente diciendo, pero es una cosa que viene del nazismo, no lo funda, es parte de recordar la historia, las cosas que se hicieron mal.
O sea, desde la propia comunidad judía se censuró la idea.
Y el lunes, con la cola entre las patas, hubo que salir a anunciar que en realidad se descartó la idea.
Un moonwalking salvaje y muy rápido.
Pero vos ahí, para mí, son
Haremos un salto más adelante. Saca, arma su equipo con el buzo Vado y otra gente. Saca distintas cosas del Graf Spee. Aparte, esto lo pueden escuchar en cualquier plataforma, lo sacó Radio Ambulante. Es impresionante el laburo que habían hecho para destornillar desde adentro del barco. Eran como, 40 tornillos. Uh-huh. Sin ningún tipo de visión, porque el fondo del río de la Plata es barro puro, para sacar, en un momento tenían que elegir con los medios que tenían si sacaban el cañón o el águila. Dice, ¿por qué vamos? Y no, es el águila.
Más simbólico,
hasta cataca. O sea, imagínate, es el águila de Graf Spee. El cañón lo podemos vender a algún museo, cosa, pero el águila. Y claro, y ahí se armó lío con la embajada alemana, con la colectividad judía, se armó mucho. Cuestión que hizo que se fuera trancando cada vez más la posibilidad de subastarlo, porque originalmente se iba a subastar mitad y mitad con el Estado, y empezó a hibernar el águila en un galpón en el puerto.
Sí, fue una historia
que
trágica.
Que donde sí, hasta hoy en día, Alfredo Echegaray dice que una de las cosas que más le duele
es el depósito naval de los
marinos. Con la idea de hacerlo en un museo eventualmente.
Es que originalmente lo habían puesto creo que era en el lobby de un hotel. Y claro, había un lío con la gente que iba a peregrinar y hacían saludos nazis frente al águila.
¿En el lobby? ¿En
claro.
Uruguay?
Sí, sí. Frente al águila, que estaba exhibida con un vidrio de protección. Entonces iba gente a verlo, como cuestión de historia, pero mucho simpatizante.
No tenía ese dato.
Sí, ¿ya? Sí. No voy a desmenuzar más porque está buenísimo ese episodio.
Hago una pregunta. Entiendo todo, entiendo que lo del tema del patrimonio, entiendo que también era, en teoría, de otro país, etcétera. ¿Pero no hay algo básico en el mundo y es que si yo encuentro un tesoro enterrado, algo me merezco?
Claro.
Algo mínimo.
Sí, claro.
Me rompen la ilusión si me desentierro un tesoro y no tengo absolutamente nada.
Y la pesca sí, por ejemplo. ¿Por qué puedo vender todo el pescado que saque del agua con mínimo permiso y un águila no?
Vos decís que si soy un pesquero chino y vengo hasta acá.
Claro, pero sí, más, te voy a agregar una cosa. En este caso no encontró el tesoro. Lo buscó.
Lo buscó y le salió de la
foto. Claro, ¿entendés lo que te digo? Invirtió, no tengo ni idea cuánto.
No, invirtió muchísima ahí.
Tiempo, guita.
Aparte había una cuestión hasta burocrática de que vos tenías que tener un equipo con, no me acuerdo si era un historiador o un arqueólogo que vigilara que los trabajos que hacían los buzos y quienes buscaran bajo el agua respetaran el patrimonio. O sea, no es que arrancaran así nomás y rompieran el resto. Más no sé cuántos permisos, ¿no? Tiró un montón de guita pensando que lo que sacara iba a 20 millones de dólares, ponele.
Claro,
dejaba 10 al Estado, me quedo 10 y me paro toda la vida y puedo mandar a mi hijo a hacer todos los talleres que mi hijo quiera hacer.
Puede empezar también batería, aparte de tumbadoras.
Yo clases de arte, tumbadoras, ¿no?
Vamos a repasar, porque cada tanto estamos repasando
música,
la cosa que
natación,
hacía.
Buceo,
que se enseñan
a bucear.
Ahora,
por
7 meses tiene.
Sí,
hizo todo eso.
Qué gigante es Alfredito, es un prohombre realmente.
¿Me podés poner? Quiero, me acuerdo de buceo, ¿puede ser?
Yo lo llevo a clases de arte, tumbadoras, ¿no? Percusión, por supuesto música, natación, buceo, porque les enseñan a bucear a los 4 meses.
7 meses tiene.
Sí, sí, sí.
Eso, todo eso. Bueno, ahí yo tenía, creo, sí. no recuerdo en qué año fue esa entrevista, pero tiene sentido también que lo mande a bucear porque ahí veía un recorte de presupuesto. Claro, pero... Sí, bueno, si vamos a buscar tesoros.
Y siendo chiquito se puede meter a lugares donde no entran los adultos más grandes.
Hace 2 o 3 días estuve viendo el canal de YouTube de Alfredito Echegaray. Ajá. Tiene contenidos estupendos, incluso bloques enteros de verano de él. Vi uno que quedé en show. Es más, Patricia de Giovanni Paola.
Pero para, no sé si bloques enteros de verano, ¿dónde está él?
Era un productor, creo que como encubierto, o ayudaba mucho a la producción. Él, por ejemplo, dice que fue Victoria Rodríguez entrevistó al Príncipe de Mónaco por su gestión. Y sube todo un bloque, es una delicia. Que Patricia la llamaban Paola, era Patricia Iglesias, estaba aún casada con Carlos Iglesias, principal conductor del programa. Estupendo. Y cerraba el programa.
Estupendo. ¿El dato?
No, los contenidos. Ah. Es solo un bloque.
A mí me parecía, no me parece estupendo que haya renunciado a un apellido como de la Giovanni Paola. por agarrar el apellido del marido, que es una iglesia común y silvestre, teniendo. Vos me decís Patricia de la Giovanni Paola, se me materializa en los años 90. No, es Punta del Este, 90.
Era
me decís Patricia Iglesias, bueno, no sé.
Era muy usar el apellido del marido, lo que pasa. Después fue Darenberg, ¿no?
Ah, no sé.
A mí lo que me pasaba con esos programas.
Le perdió.
No me arregué, man.
No, Fabredato. Fabredato legit. Fabredato entró.
Y hablaba muy afectado con un tono simple francés, sí. Impresionante. Barch, lógico. Daniel Barana tiene un cuadrazo. Verano del 86, creo que es impresionante.
¿Podemos el año que viene, por favor, en las vacaciones, ir por lo menos, aunque sea un fin de semana, y poner a Pablo en Punta del Este haciendo toda esta magia?
¿Sabés lo que pasa? ¿Qué era lo que iba a decir? A mí lo que me pasaba con esos programas de Punta del Este es que después, cuando fui a Punta del Este, no era nada que ver con...
¿Qué era? ¿Vos decís que era demasiado mentira para lo que terminaba pasando?
Vos veías ese programa y decías, vos, voy a andar por la calle y me voy a acusar con Marcelo Tinelli, Pancho Dotto.
Solo una cosa te pido.
Se mostraba mucho culo en esos programas.
Obviamente.
Abundante.
No. Solo una cosa te pido.
Había un espacio que era la modelo bañándose en la orilla y no veías ninguna
fin de semana en Punta del Este, agarrás a Pablo, agarrás a Juanjo Digital con la cámara y lo soltás a hacer un blog en la noche. No te pido nada más que eso. El programa, después, si querés hacer el programa, lo hacemos ahí, metemos mucha tanda, 2 o 3 comentaritos. Acá la clave es Pablo de noche con Juanjo atrás con la cámara captando todo.
Sí.
Solo eso te pido.
No, me parece que habría que hacer una ruta más que la noche.
Más que la
algún
noche.
Algún desfile de tarde en la playa.
Pa.
Un sunset.
Un pa. Sunset.
Un sunset.
Desfile de tarde, un sunset y noche. Y alguna cena de famoso, alguna cosa.
Sí,
de...
claro.
Una
sí,
marca,
sí,
una marca, sí. Marca personal de Patricio Jiménez.
Se convoca a todas las figuras puntaesteñas, ¿no?
Me odiaban ahí. Sí. Mal.
¿En ese circuito?
Mal. Claro, yo hacía notas en verano. Después hicimos. Yo hice ese programa, lo hice yo. Pero...
Es que enviarte a vos como
otra cosa,
era una falta, una afrenta al balneario.
Es que yo creo que lo sentían un poco así algunos. Claro, ¿cómo van a traer este loco? Claro. Y era, me sentí.
Sentía cierto rechazo.
Casi tan discriminado como cuando presentó el libro. Leo Lago y me invitaron divino
y te hacían la ley del hielo y se alejaban
horrible.
Igual me gustaría en esa idea que tenés comparado con Juanjo meter una pátina fernandina, por ejemplo, un homenaje a Nelson Mayorano, el cambio Nelson, ¿verdad?
Sí, claro, hay que visitar el cambio Nelson. Hay que ir a todos los puntos claves del departamento, todos y cada uno.
Ahora me enteré que hay un salón de un espacio cultural cuyo nombre da homenaje a un gigante, como que fue un ministro de turismo excepcional e intendente fernandino, que fue Benito Stern, por ejemplo.
Ah, nombre que tenía bloqueado en mi mente.
Benito Stern.
No, Stern y Burgueño eran históricos,
claro,
¿no?
Claro. ¿Qué nombre que eran monopólicos en los medios de una época y después se te van de la mente?
Para, ¿Benito Stern colorado?
Lógico.
Sí.
Claro.
¿Cómo perdió Benito? Bueno, perdió casi todas las intendencias.
O sea, el partido colorado se hacía fuerte, Maldonado, hasta que después los blancos... Los radiaron, los tiraron para afuera.
Sí, ojo, hubo dos gobiernos del frente, ¿no?
Claro, con el flaco de los Santos.
¿Jorge Carlos sería el nuevo Berch Rupeñán? No, tuvo otro rol. Estuviste conectado en un momento a Punta del Este, pero de otro lugar.
Fui como 3 años al rey. Ese programa.
Claro, pero Berch era el rey de Punta del Este. Es otra relación.
Eso no rasca.
¿Cómo era el de Canal 4? Bueno, Pancho Ibáñez, por favor, claro, gigante, ¿no?
Yo creo que también vos tenías el coletazo de aquel quiebre cultural que fue en la crisis del 2002, cuando hubo un intento de marcha a Punta del Este del PIT-CNTR.
Claro, Jorge Valle los prohibió, claro.
Que lo prohibió. Recuerdo un titular de Brecha: la clase obrera no va al paraíso, porque se había prohibido la marcha del PIT-CNT a Punta del Este.
No, pero llegaron, pero los desviaron en la 24 de la Mansa, los tiraron para arriba.
Sí, sí, me acuerdo de ese momento, y yo creo que fuiste tomado como un cabo suelto que quedó de eso, como que la infiltración ya estaba.
Claro.
Como que ya murió aquel
Punta del Este. El daño ya estaba hecho.
Podemos evitar la marcha, pero no podemos evitar la terrajización.
Sí, sí, sí. Yo terrajeé los programas del verano de Punta del Este como nadie, creo.
Es que para ellos me parece que terrajeabas el ámbito nocturno de por sí.
Y bueno, a partir de ahí nunca más se hicieron
plantaría en el de verano marchó cuando la rajaron del 4 y después el otro gran programa de verano que era en BTV, que era Verano a la Carta con Sergio Borsi, Claudia Galván y Catherine Miklasewicz, lamentablemente.
¿Cómo estaba esperando ese momento que dijeras Catherine Miklasewicz? Porque solo es un nombre que solo sale de tu boca, o sea, hoy en día, y que lo disfrutás tanto.
En 20 años debe ser que trajo. Más joven, menos, bueno, un poquito menos. No le termino de sacar la cabeza.
Es increíble, es increíble.
Yo lo vi venir. A Catherine Miklasewicz la vi venir, pero desde Polonia casi.
¿Dónde encuentro para eso?
Al abuelo.
Venir al abuelo de Miklasewicz desde Varsovia.
¿Por qué le divierte decir Miklasewicz, por ejemplo?
Buen cuadrazo que había armado Sergio.
Ta, pero
una choclice,
vos tenés que entenderlo, Jorge, porque es como el hincha de Sporting que recuerda un nombre de un equipo ideal de los 50. Y para él su golpe es emocional, por más que lo tenga con Nacional, son con la farándula.
Sí, claro.
Entonces, a ver, 100%. Nombrar una alineación de Verano a la Carta del 2001.
El Dream Team.
Pues es que en ese programa, en vivo, en el programa Verano a la Carta.
A la Carta. Verano a la Carta.
Eso dije.
Verano en la Carta.
No, a la Carta. No. En un momento aparece un perro en la playa. Pues yo tenía una escenografía un año que estaba en un...
Un parador de la Brava, era, claro.
Un parador que se veía la playa atrás. Entonces, había un mobiliario que era muy bueno. ¿Te acordás? Uno cabezón de Maldonado.
Mm-hmm.
Que está en el famoso viral que le toca a la bebé. Le dice, qué increíble, ya desde chiquita en la panza trajiste a ver. Dice, yo no estoy embarazada. Le dice,
no, yo recordaba eso.
Y aparece un perro. Y dice, mira qué increíble los perros sueltos que están prohibidos. Y atrás aparece Penades.
Claro, me acuerdo.
Le van a hacer la nota. Aparece a hablar con el dueño, a ver por qué lo tiene suelto.
Sí.
Y Penades niega, como nene chico, que el perro no era de él. No, ese perro no es mío. Y el perro venía al lado de él.
O sea, un modus operandi.
Eso en algún lado tiene que estar.
Sí, un modus operandi de Penades.
Hay que negarlo todo. Hay que negarlo todo.
Lo van a buscar. Pero sabía
un perro, o sea, los crímenes más agarrantes. Sí.
Ah, claro, entrenate con Tate, se hace una playa del Este. Estaba Dakota Show también en Canal 7.
Dakota Show.
Un gran programa.
Tenemos que ir fuerte un fin de semana y convocar a todas esas figuras.
¿Has tenido actualización de Dakota? Porque Dakota, fue un descubrimiento tuyo. Vos tenés esa cocarda de que volcar a Dakota Show.
Fui al domicilio, claro. Dakota y salía al aire, ¿cómo no? Con Dakota Brown, ¿verdad? Era formidable.
¿Supiste algo de Dakota Brown?
Estaba acordándome que ni mis propias compañeras me querían.
Y lo.
¿Cómo?
Habla bien de, en estilo, claro.
Necesito hurgar un poco ahí. Por ejemplo, ¿en qué gesto detectaste eso?
Y la primera reunión que tuve pidieron al productor para juntarse al lado mío. Dijeron, ¿por qué mierda nos pusieron al terraja este? Directamente así.
Se llenaron la boca de
En tu cara.
Hay que decir que no actuaron por la espalda.
No, sí, porque... Bueno, yo estaba como una barbacoa, estaba así. Éramos cuatro conductores y el productor. Sí. Pero podemos hablar contigo un segundito. Y fueron como si fueran al cuarto que da la barbacoa.
Ajá. Al lado.
Tenemos un clima laboral.
Momento de Penades en Verano en la Carta.
A ver.
Y acá viene alguien que lo está autorizado. Sígame, amigo.
No puede ser.
Preguntale si sabe que no se puede.
Oh, ¿quién es el dueño del perro?
Él.
Es este...
¿Penades?
¿Es el dueño del perro? No. No puedo creer. Un político de nuestro país. Mira qué ejemplo,
Sacó el perro a la playa y no se puede.
No lo saqué. No es un perro.
No es un perro.
¿Qué tan corta es tu mentira?
Pero después dice, no, no es mío, Trevera era jugador.
Me gusta,
no
sé, sí, me gusta que los periodistas hayan dicho, miren qué ejemplo que es un político de este país, pensando que esto era lo peor que podía pasar, ¿no? Miren lo, Penadez sacó un perro sin, no, por la playa sin poder hacerlo.
Qué joven que estaba Penadez ahí,
Sí, tendría 30 años.
Claro, es fachero, ¿no?
No se olviden que después de Pancho Ibáñez el programa de 4 lo hacía Leonardo Greco.
Sí, Greco, por mucho tiempo.
Un Benito Star, cuya señora, si no me equivoco, tiene un nombre muy sonoro musical, que era Sara Catán.
Sara Catán. Me encantaría que desde la audiencia, mandando mensajes al WhatsApp, en el chat de YouTube, y si tiene su teléfono, se lo inunden, todos los que están escuchando, para presionar a Jorge Carlos de que vayamos, por favor, a Punta del Este el próximo verano, para darle una alegría a Pablo. Todos los que puedan presionar al líder, mándenle mensaje ya.
Y funciona, presiónenlo. Y funciona como la revancha de Jorge en Punta del Este.
No, yo no quiero. No. Gracias.
El Piñe quería ser Omar Gutiérrez, pero quedó más como el Colorado. Veinte años y todavía sentimos la misma desidia del primer día.
Disney, pero la puta madre, manco, ¿qué es esto?
¿Qué peleador Alvin Green FM, adicto a la distorsión, poniendo a Sabrina Carpenter haciendo expreso?
Pudiendo poner un buen tema de verano de él en los 90, pone esta poronga, dice. Pero esta canción podría ser.
Justamente, es un tema del verano de él 2024, que podría sonar.
Hoy, si hubiera verano de él, probablemente.
5 ya, ¿no?
Claro, estaría sonando esto probablemente.
Pero hay canciones de verano de él que no están en Spotify, es indignante, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, Cara no estaba en Spotify, que fue verano del 83.
Cara la usamos pila, sí, en un espacio de verano de fácil de olvidarse, la usamos pila. Exacto. Alguien la llegó a guardar en algún lugar. Es verdad que estaba difícil de encontrar. No sí. sé por qué, pero no... Acá la tenés.
No me acuerdo el nombre del artista. ¿Cómo se llama el bizarro que cantaba esto? O es una mujer, ¿no?
Cristian,
pa.
Así, simplemente Cristian.
Qué grande, Berch. ¿Cómo sacaba esto de la galera? Y lo convertía en leyenda. Era hombre, Cristian, yo estaba dudado. Después, otra que no pude encontrar, que no estaba en Spotify, era de verano del 86, que debe ser programa que está lo Yasamí.
Sí.
Para que le voy a decir a Alvin para que lo encuentre. No va a estar en Spotify, tiene que ser morir en YouTube.
¿Cómo se llamaba?
Era, ya te digo, Linda Jorritzo. Un clásico, ¿cuándo?
Ah, no, está
no
bien.
No, por nombre no, por nombre de artista y. A ver.
Esto es extracto de los 80.
Es la peor basura de los 80, ¿no? O sea.
Acá en el sistema la tengo como verano del 92.
¿92? ¿Tan? No, puede no ser. Sé.
Es que creo porque que... creo que fue Cortina esa claro. época.
Dime cuándo tú te vas, dime cuándo. Dime. No seas solete, claro. Mucho Italo Pop y afrancesado también.
Hubo una época que el Italo Pop acá rompió todo.
Sí, con Leo Verde, claro.
Después la cultura italiana se pinchó un poco, ¿no? Para nosotros. Sí. Como que tuvo un pico en los 90, Eros Ramazzotti, el Italo sí. Pop, el mundial, todo, y después quedó ahí.
Hay un vacío Italia. Italiano cultural en torno al 2000, donde cae también el fútbol italiano, en desgracia.
Se lo llevó Kike Llanos.
Sí.
Estoy agregando precios, Jorge. Me decís si aprieto reserva el chalet La Pinduca para hacer el programa de Punta Este. Está a $1,920 las dos noches.
No desembolsás $1,900 la noche.
No, aparte hay un descuento por la aplicación que está viendo Pablo, porque está originalmente 1,200 la noche. Exacto. Y quedan $960, Jorge.
Ah, bueno, ahora sí, te baja bien.
Claro. Solo dos noches mínimo, no se puede ir por un día, Jorge.
Che, ¿sabés que estoy pensando hacer algo en casa tranqui para la final de la Conmebol Libertadores, querido Pablo, eh? Así que...
¿Qué idea?
Y tengo varias ideas, muchísimas ideas. Después te las cuento.
Pero para, ¿por qué verla en tu casa si con Hyundai podés verla en vivo con todo incluido?
No, ¿cómo es eso?
Es un sorteo que lanzaron, es muy fácil de participar, ¿sí? Solo tenés que acercarte a Hyundai Ruta Intelbañaria o a cualquier concesionario oficial Hyundai y realizar un test drive de cualquier modelo. Además, si señás en el momento, tenés doble chance, es completito, pasaje, estadía, entradas, todo para dos personas. Con Hyundai podés vivir el sueño de viajar a la final de la Copa Conmebol Libertadores con todo incluido. ¿Te vas a apuntar, líder?
Y es ahora además esto, ¿no?
Es ahora nomás, tenés que entrar. Las bases y condiciones están en hyundai.com.uy.
¿Es ya?
Sí, es ya mismo.
¿Cómo medir el termómetro callejero de ansiedad mancha en esta semana?
Yo lo que pasa es que tengo un muy mancha en mi casa.
Vos tenés la peor versión.
Tengo la barra Amsterdam. Es casi 24 horas cantando canciones. Hay una
La calle no lo he medido tanto. Yo pensé que iba a ser una semana más cargada, pero no. Por ahora me parece que está tranqui, mañana va a ser un pandemonio.
Bueno, ayer escuchaba a Gonzalo Delgado, que está en Río.
Llegó al mediodía a Río.
Que Quality... Es impresionante la cantidad de movimiento que había para Río estos días.
Claro,
¿no?
Claro, obvio. Sí, es más, a la vuelta no había de vuelo directo. Ah, tiene que volar como...
Por Buenos Aires,
ni siquiera por San Pablo, es horrible. El hincha de Peñarol que fue a de Río Branco a Río en bicicleta, le preguntaron cuánto había demorado en llegar y contestó... No mucho, casi lo que dura una... Bueno, lo que dura una tanda, no lo había leído.
Sí, pero lo terminaste leyendo.
Sí, es verdad. Pero leí que este psiquiátrico que se fue en Chiva fue al clásico del parque, a las Escalones. Sin nada de atuendo peñero, porque lo paraban, ¿no? Pero rifado. ¿Mm? Bueno, si va en bicicleta.
Pero sí. Pará, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero... ¿Cuánto demoras en bicicleta? O
sea, ¿se sabe dónde está ahora
ese llegó arriba
ah, ya llegó.
Llegó ayer de mañana, ¿no? Creo. Pero si hoy se bañó con bicicleta en el agua todo.
Ah.
¿Pero sabes cuánto demorás?
Sí, eran como 1.200 kilómetros. Y hizo 10 o 20 paradas, no me acuerdo.
No, es mucho más que 1.200 kilómetros. 1.200 kilómetros es a Porto Alegre, creo.
O 1.900, capaz. Pero dijo que hizo el cálculo de las paradas y que todo le funcionó, que pinchó varias veces, que tuvo que cortar la cadena.
Pero en total, ¿cuántos días?
Y fueron 10 días, creo.
¿Sabes cuál es el tema, más?
Que los championes se le rompieron todo y que no va a volver en Chiva porque no llegaba a la vuelta.
La vuelta es terrible.
Pues vive en Montevideo, pues salió de Río Branco porque no llegaba. ¿Sí? La Chiva se le prestó un tío de hincha nacional. Que... Porque es del interior, pero está viviendo en Montevideo. No sé, me acuerdo de dónde, si es de ahí mismo, de cerca de Río Branco. Creo que no es Río Branco, sino cerquita de ahí. Amore a la italiana, temón.
No, hay varios... Esos programas de que hablábamos hoy del este...
Dos octubre salió la bicicleta.
Teníamos... Tenían canciones que realmente Rupeñán las imponía.
¿Viva la mama?
Muchas canciones.
¡Ay, viva la mama! Poné Viva la mama, por favor. ¿Qué temardo, Viva la mama?
O sea, Viva la mama fue seleccionado también porque venía con la carrera del Mundial de Italia, Eduardo Benato.
Ton, 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 es el saxo inicial de Viva la mama, brutal.
Formidable.
Che temun. Me erizo.
Llegando a Río le levantó uno único de los hinchas Peñarol que lo vieron.
Qué raro que nuestro socalista danubiano haya puesto el campo del continente está en Río. Bien, jugando para el cuadro. Bien.
Fueron 1900 kilómetros, 120 por día.
Acá se pita.
Cortaba toda esa partida.
Estoy viendo la promo de verano de él.
Qué gran olvidado que gritó presente fue Carlos Iglesias, fue formidable.
¿Gritó presente acá?
En aquel espacio que hacíamos en segunda pelota, estupendo.
No, a mí, que no, en realidad fue una casualidad, el que más me gustó fue aquel que trabajaba con las chancles.
¿El pioteo?
Pioteo.
Claro, Alberto Fernández, de Rosa.
Es el
vecino de Ingeniero Mayuch.
Claro, tremenda casa con piscina, todo. Bien, tío Teo.
Se notaba, se traslucía. Sí, de chiquitito ya te das cuenta que tío Teo.
Me ganó la ansiedad. Hoy decidí ir a Río. Saqué pasaje y entrada. Todo hoy. Vuelvo el charter. La ansiedad me costó $1,800. Ah,
poco caro, ¿no?
Por dos. Vuelve el charter de... Ah, un charter que salió.
Sí, otro vuelo de charter, supongo. Los delitos disminuyen gracias a la Conmebol porque los hinchas menores están fuera del país. Es fuerte el profe Seba. No se olviden de Lucho Dara y su Atente al Lupo, pero no fue canción de verano.
No, para mí no.
Ni de todo punta.
Sí, no, aparte me parece que no daba tanto el perfil de verano del Lucho Dalla. Lucho Dalla era como más una cosa popular.
Capaz que estoy pifiando, claro. Pero verano de él era el Polenta, ¿no? Mm. Todo punta, me parece que venía unos escalones más atrás, ¿o no?
Para mí verano de él era el Polenta.
Sí, claro.
Para mí también.
Era el más cheto, además, era el más punta.
Que es lo que te, claro, lo que uno quiere consumir ahí, claro, es eso. Claro.
Es punta en estado puro, lo que uno busca ahí. Claro. La ilusión de punta, no el punta real, claro, que se va a encontrar.
No, había un programa con Omar Gutiérrez, puta.
Había un vínculo carnal con Dotto que siempre presentaba una modelo por programa, ¿se acuerdan? Que daba una pequeña entrevista y luego había una sesión de imagen con ella tirada en la arena. Siempre la sensualidad, flor de piel, ¿no?
Claro, la arena en la orilla.
Claro. Era estupendo.
Una cosa que hoy sería condenada por todos lados, no solamente esos videos, sino que tenían 14, 15 años. La verdad es que eran como el chico.
Ustedes eran las Roto Girls.
Eran todas menores, ¿no?
Nunca reparé en ese dato hasta que ahora lo pusieron en mi mente, ¿verdad?
¿Cuál?
Ese, el de las edades.
Es no sé que si eran todas menores, había algunas menores.
Es cierto que era una época que se hacía de todo, ¿no? El plano culo era un plano.
Pero aparte en esa época era.
Sigue vigente en los desfiles de carnaval, por ejemplo, en una época era plano culo.
Creo que no.
Se abandonó un poco el plano cola. Plano cola de vedette se abandonó.
Una de las. De los picos que rendía, efectivamente, era que fueran menores. Toda la cuestión de las lolitas de Pancho Dotto, claro. ¿No? Nicole Neumann. Creo que es a partir de los 14 años.
No, creo que tenía 14 años.
12, 13, 14.
A los 14 se hacía tapas, muy poca ropa, siendo menor.
¿Qué es de la vida de Nicole Neumann?
¿Sabes que hace dos semanas estaba viendo la tragedia de los famosos? Clásico, el sábado de la noche en Crónica TV.
La tragedia de los famosos.
Qué buen dato. ¿Cuándo?
Perdón. Todos los sábados de noche hace muchos años Crónica TV tiene la tragedia de los famosos.
¿A qué hora?
Sábado en torno a la medianoche. Y te pasa un enganchado de tres famosos que terminaron mal, generalmente de sucesos de muerte, suicidio o penuria económica. Y en este caso la tragedia de los famosos era la de la madre Nicole Neumann.
Ah, mirá.
A la que odia profundamente Nicole, la alejó de la familia y demás, por la explotación que hizo ella de Nicole de los 12 años, claro. O al menos por realidad entró, claro, como a hacer comerciales de los 3 años, 4 años, hasta los 18, donde se pudo emancipar, pudo hacer mucho antes de lo que Britney Spears recién pudo hacer.
Terrible.
Décadas después. Y claro, descubrió a los 18 años que todo el dinero que había generado ella, bien, niña con su modelaje, no tenía un peso. La madre le hizo desaparecer todo, compró propiedades que en realidad eran de la madre, no había nada a su nombre. Pa. Y ahí entró en juicio, que mantuvo durante décadas con la madre para recuperar su patrimonio. Y ahí, bueno, ella, la madre decía que por culpa de su hija, chica, tuvo que dejar su trabajo, que era de psicóloga, y que no se lo estaba reconociendo. Dice, yo dejé de ejercer para dedicarnos a esto, que era que llevar a su hija de 12 años a modelar.
Claro.
Y estuvieron en juicio mutuo durante décadas hasta que, bueno, ahora está viviendo ese que está viviendo en Europa porque...
Pero al final, ¿cuál es la tragedia de la madre? ¿Quedó en ruinas?
Y quedó en ruinas y en juicio continuo.
Ah, bien, una tragedia sentimental.
Sí. La mamá de Nicole apuntó otra vez contra su hija, abril de este año.
Sí,
es un mount... Y soy la culpable de haberla creado.
El nivel de las declaraciones de la madre, defendiendo, bueno, está su trabajo como psicóloga, es un poco fuerte porque ella dice que se tuvo que ir a ejercer a Mallorca, creo, a España, porque acá ya no podía conseguir pacientes por la imagen que se había creado de ella. Pero claro, después salía en el programa de, no sé, Real o lo que sea, diciendo esto.
Qué linda frase para tirar sobre tu propio hijo,
está,
¿no?
En Tenerife,
mirá, era una isla española, pero no tenía el dato.
Es una desagradecida. Sí.
Recomiendo mucho, un sábado de noche, volver de Giralda, volver de salir de noche, y antes de ir a dormir, ver la tragedia de los famosos en Crónica, o en la previa, estar ahí, una cervecita.
Estoy tratando
alegre
de armar tu fin de semana, tipo. Sí.
Me encanta.
Y descubro que, podemos decir que domingo de mañana,
Domingo de mañana. Arrancalo por el sábado.
No, porque... feria.
Domingo de mañana o Tristán Arbajo, la feria de mi barrio. Perfecto. Una de las dos ferias, seguro. Pimba.
Tenemos en una de las dos tardes, generalmente, Progreso.
Sí. Con algún cuadro. Antes de eso, rumbo a la cancha.
Claro.
Rumbo a la cancha firme. Por lo menos, sobre todo los sábados. Domingo no soy tan fiel, rumbo, pero el sábado cancha, seguro. Fútbol. Por lo menos el editorial Tristán de Bahía.
Comprarte, parar y comprarte, gastarte unos pesitos.
Y si hay una camiseta.
De la Roma.
Si hay una camiseta del Vasco Gama de los 80. Me hace un guiño, no le voy a decir.
Y de noche, la tragedia de los famosos.
No, porque centrales. En los sábados. Sábado de noche, tragedia de los famosos.
Está, pero digo, ya
es un combo soñado.
¿Eh? Sí. Para tu mujer debe ser
sí, una vida sí, alucinante. Sí. Es impresionante. Es una lucha diaria. La de ella, ¿no? Contra la vida que ha elegido.
Tiene vínculo clave con los nietos porque Poroto Cubero le mantiene en contacto.
Bueno, hay una cuestión ahí que vi que yo desconocía la situación entre Poroto Cubero y Mica Viciconte, que es su pareja actual, que parece que ella buscó un acercamiento con su ex-suegra, con una cuestión de hacerle daño a Nicole.
Él.
Ella. No, la pareja. La pareja, pareja del Poroto Cubero. Cubero. Entonces ella lo lleva a los hijos a ver a su
La invitó al parto de sus hijos, o que no son nada de esta vieja, ¿no?
Ella lleva a los hijos de Cubero a visitar a su abuela, digamos.
Sí, y le invita a todo sabiendo que eso le hace más daño a Nicole. Yo soy muy, yo me he dado cuenta, no sabía que soy nicolista fuerte.
Mica Viciconte.
Mica Viciconte. Sí, sí. Yo en realidad de Nicole Neumann, hasta ver la tragedia de los famosos, no me sentía muy cercano a ella, salvo por su incursión musical, que era una maravilla. Ese disco que sacó a los 16 años, explotaba por su madre.
¿Quién tiene razón ahí? Me vuelvo loco por saber quién tiene razón.
¿La madre o Nicole?
Sí.
Y bueno, estamos hablando de alguien que lucró con una niña.
Ni que hablar, pero en este conflicto me llama la atención que el Poroto Cubero siga teniendo relación con ella.
¿Con quién?
Con la madre de Nicole.
Ah, bueno, pero eso es la búsqueda del daño, el norte es el daño.
A la mamá de Nicole la movió Matías Ale.
Bueno, ese dato no estaba en la tragedia de los famosos. Y habla muy mal de la producción de Crónica TV. ¿Cómo no vas a meter ese dato?
Creo que Crónica TV no habla de quién se movió a quién, ¿no? No manejan eso. No sé si lo manejo.
¿Vos decís que el manual de estilo de Crónica
no está
es más
movió.
Depurado que el de Pablo?
Sí, claro, más depurado que el de Pablo, obviamente. El manual,
la vara,
el manual de estilo de Anabel Ascar es más cuidado que el de Pablo.
Impresionante. Estoy tratando de acordarme en esa emisión de la tragedia de los famosos, que porque hubo una muerte, hubo un fiambre y no me acuerdo qué más hubo. Vos sabés, son siempre tres.
Nicole está con Guido Casca en los 8 escalones.
Sí, claro.
Ahora, mirá.
No sabía eso.
Fuerte el abrazo a Nicole Neumann desde la mesa.
Ah, qué fue, claro, estaba fortísima la hermana también. Que era capaz más bonita que Nicole, pero no corrió con tanta suerte, que era Geraldine Neumann. ¿Te acuerdas?
Geraldine estaba peleada con Nicole en una época, ¿no?
También. ¿Cómo la gente se pelea con Nicole? ¿No?
Sí, hay algo ahí que Nicole tiene.
Hay un problema. ¿No?
¿No será que cuando sos famoso te empecés a pelear con todos?
Pará, hay una cosa que es cierta, ¿no? La madre permitió que saliera en tanga sexy con 13 años que tenía.
Claro, no es que permitió, sino que la llevaba y la incentivó a eso.
Claro. Se viene la sobremesa, así que vayan mandando sus propuestas al WhatsApp. Se pueden expresar también en el chat de YouTube. Si tienen el teléfono de alguno de nosotros, nos pueden escribir por ahí también, de forma personal, individual.
Sí, y si están necesitando un buen compresor, confía en los amigos de Racor, que te recomiendan compresor Schultz y Somar con service y repuestos originales. Línea completa para uso industrial, talleres y también odontológicos. Todas las potencias con entrega inmediata y garantía de Racor con OCA 12 pagos y 10% de descuento. Racor, un amigo de fierro.
Nicole fue madre nuevamente. Nicole hacía amigobios.
¿Qué agarraste esta canción?
Amo ese disco de...
Estás en el colegio, ¿no? Es excelente.
¿Cómo sabes? ¿No?
Bueno, Aldo, ahí
está. Claro. No era la más linda de la época para mí, ni ahí, Nicole.
No, pero picaba, a mí me movilizó muchísimo.
Vos lo que pasa es una debilidad por ese fenotipo de estilo más europeo del norte, ¿no?
Claro.
Ese sí, si apuesta a eso.
Sumado a la escasa edad, ¿no? Es como
y la ingenuidad me subyuga.
Pues a lo que,
mirá la que te tiró.
Sos muy madura para tu edad. Esa es la frase. Sos muy bueno para tu edad.
Pero si algún guacho está escuchando, puede googlear. Carola del Bianco era más linda.
Ah, impresionante. Sí, espléndida, Jorge. La sigo en intra como un loco.
Se viene la sobremesa.
Pará que me está saliendo el nombre de otra. Pará. Había una que ahora estuvo. Rocío Giraó Díaz.
Giraó Díaz. También, otra.
Bueno, vamos a
pasando. Todas pasando sus obras, Jorge, no te preocupes por eso.
¿Están pasando mal?
Sí. No había muy sacrificado.
¿Sí? Viajes, cosas, ¿no? Sí.
Cuando empezamos, en la portada de FIFA estaba Thierry Henry. Con el cuerpo cavernoso de la opinión bien erecto. La sobremesa.
Tengo una buena noticia para contarles. Se pueden preasociar ahora a La Española sin importar número de cédula. Ingresás hoy con los beneficios de todos y te ahorrás la espera. Tenés un año de Española Móvil aparte y otro año también de Familia Acompañante. Un año sin costo de Familia y Acompañantes y de La Española Móvil. Una maravilla. Llamá al 1920-1234 o entrá en preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud. Y tema número uno, libre ya los garroneos de la carrera. Los tortelines.
Los tortelines, excelente pasta rellena.
Sí, es este.
¿Sabes lo que me tienen los tortelines bien hechos? Hay buenos y malos, ¿no? Como todo la pasta rellena, como todas las pastas. Es llenador y tiene un buen andar en la, un buen entrar en la garganta. ¿Se entiende lo que digo?
¿Qué pasta rellena no tiene un...
¿Cómo?
Pero es como más este...
Un
como...
buen entrar en... Defina un buen entrar en la garganta.
Bueno,
a mí sin, me sin gusta
echar el tortelín, dos, tres tortelines, con caruso por lo general, y se desliza bien, entra bien. ¿Me explico lo que decís?
Se desliza bien.
Entra bien el tortelín, entra bien. Mm. Es rico, llenador, muy bien el tortelín.
O sea, es que es siento discrepar, claro, para mí es la peor pasta rellena.
Es más... Bueno, no, yo no dije que era la mejor, dijo. Es una buena pasta rellena.
Porque el precio, a mí el precio me convoca siempre. Y las últimas veces que compré tortelines es lo más flojo. Porque aparte es el que... es raro ver un tortelín caro. Siempre es el más barato de los rellenos.
Sí, y no tendría...
Y eso denota que el relleno...
Sí, por no un tema de lógica, y en realidad no tendría. ¿Por qué? Porque ¿qué diferencia tiene el tortelín con el raviol, por ejemplo? Y aparte, bueno, de la forma, digo.
Más fino y un relleno, el raviol relleno, ¿no?
Pero
no,
para, tiene menos eso... relleno el tortelín también, por eso es más
claro.
Barato.
Sí, pero en realidad va al kilo. ¿No va al kilo?
Sí.
Por eso, ya no importa, es más chido. Por eso, si vos pensás, es masa con relleno. ¿Por qué es más barato? Pregunto.
¿Es más masa que relleno en proporción?
Sí, claro. Para mí es más masa que relleno, claro.
Sí, 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 mucho más.
Sí, sí, sí.
¿Vos decís que es más masa que relleno?
Para mí sí.
Con
para
respecto
mí sí.
A otra,
con respecto
raviol.
Al raviol, sí, por ejemplo.
Sí.
O el raviolón, que capaz que es uno de los más caros.
El raviolón capaz que tiene mucho relleno, ¿no?
Claro. Cuanto más caro es porque tiene más relleno.
Voy a decir algo...
O hasta la masa de papa, que eso le encarece todavía.
Sí. Voy a decir algo en confianza. ¿Está? No agarren esto para juzgar.
Ya sé lo que vas a decir.
No. Voy a decir algo en confianza, no agarren esto para juzgar. En el comedor de la escuela había algunos platos que se repetían muy seguido, ¿no? Y que me marcaron.
¿Vos ibas a la escuela con comida?
Claro. Uno de ellos era tortelines con salsa y carne picada.
Uh-huh.
Me marcó demasiado al punto.
¿Salsa
que
blanca o de tomate?
De tomate. No los puedo ver a los tortelines.
Buena comida,
¿no? No los puedo ver a los tortelines.
Está capaz.
Después
que se reiteró mucho.
La repetición generó que hoy. ¡Qué asco me dan los tortelines!
Estamos hablando de.
Tortelines me dan un asco, no los puedo ver.
Una vez por semana durante 6 años.
O más.
Tal vez alguna semanita doble incluso, ¿no? Mm. Tal vez alguna semanita doble. Cosa que no me pasó con otro plato que se repetía mucho, que era un arroz que tenía como panchitos cortados, tenía tomate, lechuga, y choclo, ese choclo en lata.
Lechuga en esa mezcla, qué diabólico.
Y no me parecía malo. Ese plato hasta lo te diría que lo extraño hoy en día. Pero el de los tortelines no lo soporto.
Un arroz con ensalada era eso.
Claro, pero bueno, exacto. Pero no, el de los tortelines les agarré un asco, no los puedo ver.
Qué buena época, dramático.
Qué buena época de los 90 que Pancho en una escuela estaba bien visto.
Claro, obvio, claro. Pancho en una escuela era una delicatessen, aceptable.
Me da manija, Adrián.
Decilo. Poné la música.
Estamos muy para la pavada.
Poné la música.
Todo es un quilombo, todo es un problema, dejate de joder.
El tortelín debe ser la única pasta que no puedes acompañar, por ejemplo, con un churrasco, porque su gusto no es tan bueno como un raviol, por ejemplo. Anda solo con salsas o tucos. Y este dato es dramático. Dice, el tortelín se hace con relleno seco, tipo polvillo, muchas veces de mortadela. Se hace con una masa similar a la de los tallarines.
No sé, pero le agarré un asco al tortelín, no lo puedo ver.
No, el relleno de tortelín debe ser de lo...
No, no digas eso. Hay buenas fábricas de pasta y fábricas de pasta serias. Incluso pastas, marcas de pasta de estas de grandes superficies que están muy bien, ¿eh?
Adrián pone en el chat de YouTube, son empanaditas de mentira. Sí, es verdad, los tortelines son una empanadita de mentira. Son una empanadita de mentira.
Capaz que yo estoy muy en otra sintonía, pero churrasco con ravioles, dijo uno. ¿Ustedes han comido churrasco con ravioles?
Sí, y es rico.
Ah, nunca en mi vida se me
olvidó. El raviol de verdura con manteca y queso como acompañamiento de alguna carne, sí. Recontra juega.
Churrascos de lo que sea.
Recontra juega.
Sí. Pasta como sea, con churrasco o milanesa, es impresionante.
Pero distintos tallarines o moñitas.
Unas moñitas con queso y un churrasco.
No, pero jugoso. Eso es otra cosa. Yo lo que digo, pasta rellena con milanesa. Nunca he escuchado.
Pasta rellena con milanesa, ¿no? No. Probá la que te digo, del raviol de verdura con manteca y queso acompañando un churrasco, te va a encantar.
La buena fábrica de pastas hacen solo sorrentinos y ravioles, no hacen la estafa del tortelín.
¿Por qué está? ¿Por qué le estamos pegando
la, el tortelín? La estafa del tortelín, la empanada de mentira. Sí. Esa pasta mentirosa que se mete en tu plato y te dice, si te gustan los ravioles, te voy a gustar yo. No, señor. Váyase de acá.
Se puede salvar el tortelín haciéndolo frito, con un sofrito de cebolla y ajo. Eso como le da como un crocodilo.
Pero
para,
fuera de joder, me parece que están exagerando su bronca con el tortelín.
El relleno es un horror, pone Joaquín en el chat. ¿Y de qué YouTube? Sabe, Joaquín.
El raviol berreta lo rellenan con pan rallado saborizado con calditos. Dice. Mi cuñada dice, otro trabaja en fábrica de pasta. El relleno es pan mojado con pollo, carne o verduras, pero casi todo es pan mojado.
Cristian pone, en Italia tradicionalmente los tortelines se comen in brodo, o sea, los comen en un caldo. Como que banca el tortelín si lo comes,
claro, en el mercado. Vale 240 pesos el kilo de tortelines y 100 ravioles valen 300 o 340 si
es
fresco.
Eso ya lo he dicho en este espacio que es la sobremesa. Cuando vos ves un producto que cuesta una cierta plata y otro que cuesta menos, lo lamento, pero yo tiendo a pensar que el que cuesta más caro es mejor.
Basta, resentido de mierda que sos vos por el tema de que te da tortelines. A ver. Una persona que sabe de verdad, que es mi amigo el Panza. Dice, el relleno del tortelín es de pollo y carne. No es estafa, se necesita una máquina especial para hacerla.
Bueno, no, es claro. Un procesado, ¿no? Es como un
pero relleno. No todos deben tener la máquina especial. Que me inculpe el Panza, pero claro, el problema es si vos no tenés la máquina especial, haces tortelines. Ahí terminás con el relleno de lo que venga. Termina sultán en el relleno.
Muy bien. Tema 2, después de esta campaña de Enchastre el Tortelín.
Tema número 2. La mamá de Nicole Neumann dijo, es un monstruo y soy la culpable de haberla criado.
¿Me permitís un paréntesis? ¿Vos también comías en la escuela?
Sí. O sea, yo iba doble turno.
¿Vos ibas doble turno también?
No.
Ibas de mañana, comías y te ibas para tu casa.
No, bueno. No lo tengo tan claro, ¿eh? Ahora me entró un recuerdo difuso. Tal vez sí.
No, pero seguramente si comías te quedarías un rato más después.
Infancia horrible habrás tenido, Jorge, pero no acordás ese detalle vital.
Me acuerdo de eso. Pero así como te digo eso, me acuerdo también de del arroz con los panchitos cortados, el tomate, la lechuga y el choclo, que me encanta esa comida.
Pero debe ser una buena experiencia la de comer con los compañeros. Capaz que unos días, capaz que no todos los...
No, era tremenda experiencia porque vos te das cuenta en la escuela que todo el mundo se iba a comer y dos o tres se iban para la casa. Ya. Entonces quedabas como muy solari, me parece, ¿no?
Trabajé en una importante fábrica de pasta y es una farsa el relleno. Si quieren les doy detalles. El relleno es pan rallado con esencia de carne.
Fuerte.
Si el tortelín es barato...
Fuertes declaraciones para los amantes del tortelín.
Yo soy mucha del tortelín.
Bueno, volvamos con Claudia entonces.
La mamá de Nicole Neumann dijo sobre su hija, es un monstruo y soy la culpable de haberla creado. ¿Qué tendría que hacer un hijo para que vos dijeras públicamente que es un monstruo?
Yo creo que no hay ninguna chance de decirlo públicamente.
Cero.
¿Qué necesidad tenés de decirlo públicamente que es un monstruo tu hija?
Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que si mi hijo resultara ser uno de esos loquitos tiroteadores de escuelas y va y entra con una metralleta y liquea a sus compañeritos, tal vez si me ponen una cámara de un canal y un micrófono enfrente, yo me quiebre y te diga, es un monstruo.
Sí, obvio, lógico.
Ahí capaz que me quiebre y te digo, es un monstruo.
Está bien. Sí, sí, es un caso extremo.
No, si mata a alguien o a... O sea, como se limpia una persona, ese es un monstruo.
No sé.
Que sea accidental, ¿no?
Tengo que ir al VAR. Yo creo que si asesinó a una sola persona de forma no aberrante, no salgo.
No, claro,
a
decir que pero es un monstruo. Y aunque su justificación sea una estupidez, capaz que zafa igual.
Sí, pero ahí...
Ahora, conveniencia, pero si es como que entra, mata a 35 compañeros de la escuela.
Porque una cosa es pensar que es un monstruo y otra cosa es salir públicamente.
Claro,
decirlo.
Es distinto.
Si es un crimen o una cosa aberrante, vos tenés que desligarte, porque si no, ¿qué piensa la gente? Este hizo lo que hizo por culpa de los padres.
Ponele que sea...
Entonces vos tenés que también, porque no te prendan fuera de casa vos.
Igual lo van a pensar.
Siempre van a matar a los, como
si
siempre.
Si te pegás rápidamente generas lástima y compasión.
Sí, claro, yo no sabía lo que estaba pasando. Le advierto a todos los padres que están allá afuera mirando esto.
Les puede pasar.
Que les puede pasar esto como a mí.
Igual, esto es una conversación que he tenido varias veces. Yo tengo muchos casos de amigos o conocidos que los padres eran un desastre, que son unos cra. Y tengo conocidos que los padres eran unos cra, recontra, y los guachos son... un desastre.
Sí, claro.
No es tan matemático el tema ese. ¿Sí?
Pero para la gente a veces, te digo, la gente, estoy simplificando, ¿no? Y generalizando. Pero cuando hay uno de esos crímenes aberrantes, viste que siempre el reflejo de mucha gente es decir, ¿dónde estaban los padres?
Bueno, porque también, claro, tampoco para el otro lado de que no influyen su vida con los padres. Algo tiene que influir para bien o para mal, pero...
¿No viste la serie esta del asesino serial estadounidense Jeffrey Dahmer?
No.
Que te la hago corta, ¿no? Una persona que no solo mataba gente, sino que tenía guardado parte de los cuerpos, hacía cosas aberrantes con eso, ¿no? Y el padre, que llegó a publicar un libro sobre el hijo, siempre tuvo mucha cola de paja, porque tenía la sospecha de que un episodio en la infancia lo había marcado. Y fue un episodio donde vieron un animal muerto en la ruta. Y lo llevaron para la casa y el padre le enseñó a hacer taxidermia, ¿no? Que, viste, son los que ponen al animal muerto, básicamente, como que lo dejan
momificado
y lo tienen como adorno, etcétera. O te enseñan a sacarle el cuero y trabajar el cuero, etcétera. Y el padre decía, yo veía que era un chiquilín, que no se juntaba con nadie, no hablaba con nadie, no tenía hobbies, nada. Y esto le interesó. Y dijo, bueno, vamos a darle para adelante. Y el tipo siempre tenía la culpa interior de decir, capaz que eso que yo hice lo terminó empujando a...
¿Cuánta gente mató este?
Y como decenas, me parece, sí, ¿no? Claro. Tiene un historial jodidazo. Lo que te quiero decir es que una cosa es decir, pensar, mi hijo es un monstruo, y otra cosa es, además, salir a decirlo, ¿no?
No, pasa que si también es muy público el caso, vos quedás involucrado y para mucha gente sos parte responsable. Vos lo creaste así, por más que no has hecho nada que ver con...
Para mí tiene que haber hecho algo muy aberrante, como eso que te digo de ser un tiroteador de escuelas, o ser mi hijo el caníbal. Ahí salgo y digo, es un monstruo. Por un asesinato simple, no saldría a matar a mi hijo públicamente. ¿Está mal mi criterio?
Totalmente de acuerdo contigo.
¿Está mal mi criterio?
Ya estamos diciendo que si es un asesinato, tampoco es tanto.
No, no dije tampoco es tanto. Dije, no saldría a destruir su imagen públicamente. Porque capaz que un asesinato vuelve, se arrepiente, va a la cárcel, todo. Mi hijo el caníbal, no sé si se arrepiente.
Jeffrey Dahmer mató, según un par de informes, a 17 personas.
Está salado. Pablo, no escuchamos tu respuesta.
No, yo con mucha facilidad me desligo y lo califico como un monstruo.
Si por ejemplo, un hijo tuyo pasa... Se pasa a ser de Peñarol, salís a decir es un monstruo y yo soy culpable de haberlo creado.
No, depende
de
lo que haga, pero sí. Ya con que robe una estación de nafta, me ponen un micrófono adelante.
Es un monstruo.
Es un monstruo.
No, la vara es muy baja. Lo están matando. Pero le están matando a tu hijo.
El problema de nuestra sociedad es ese.
Lo están matando.
Que si fuéramos más como Pablo y entendiéramos. No. Pero lo que dijimos nosotros. Que si mataba a uno tampoco estaba tan mal, hijo.
No dije eso.
Pablo robó una estación, es un monstruo, está bien.
Es un monstruo y es irrecuperable.
¿Qué país queremos?
Que se pudre en la cárcel.
¿El de Pablo o el nuestro? Yo creo que de Pablo.
No sé. Bueno, pero esa es la vara que robó una estación de servicio para vos. Ahí ya es un monstruo. No, bueno, mentira, te reís. Mentira.
Si en las redes empiezan a decir, vos, la casa de este enfermo, y me están por tocar fuego la casa, ¿sabes cómo? Lo mando,
Pablo,
a los palos.
¿Se une a la barra Ámsterdam?
No, pues mucho menos que eso ya. No, pero está ahí. Acá el hueso mandaba un mensaje interesante que dice, pasó exactamente eso hace 3 o 4 días cuando... No sé qué canal abierto entrevistó a la mamá del adolescente acusado de matar de un balazo al bebé en el cerro, el del año, y la mujer decía, será lo que será, pero es mi hijo y lo quiero mucho.
Por eso.
Era acusado todavía, ¿no?
Es que la mayoría de los padres, cuando sus hijos cometen un crimen aberrante, te dicen, esto es horrible, pero es mi hijo. O pensá al revés también, los hijos que tienen que condenar a los padres, también, es difícil, ¿no? Bueno, mi padre hizo esto, pero no deja de ser mi padre. Ponen en el chat de YouTube, mi hijo es un monstruo, no toma mate. No, para mí es... Para mí ahí ya es una línea muy floja, ¿no? Mi hijo es un monstruo, escucha trap. Mi hijo es un monstruo, se parece al padre. Mi hijo come tortelines, es un monstruo.
Tema 3, y último tal vez, porque estamos cortos de tiempo.
Tiene una vitrina en su casa. ¿Qué objeto cualquiera les gustaría tener?
¿Qué copa en la vitrina? ¿Qué pergamino?
Pero pará, ¿tiene que ser en la vitrina? ¿Tiene que ser un premio o puede ser cualquier objeto de cualquier
no,
tipo?
Objeto, ¿no?
Porque
no,
hay gente que en las vitrinas pone antigüedades, cosas sí, claro, copadas. Claro. ¿O es un premio?
No, lo que vos quieras.
Lo que yo quiera. ¿Qué tendría en la vitrina?
Ah, tantas opciones.
Yo creo que voy por una camiseta de fútbol. Es de las pocas cosas que me gusta... Pasa que está en el living de la casa, pero...
Una guitarra de alguien muy pesado en la historia del rock.
Bueno.
No está mal.
Tiene onda más eso.
Claro.
Yo te pongo la de Maradona de Boca y...
No, pero juegan las dos.
Tienen distintos públicos.
Yo pensaba hasta que fui a un Hard Rock Café, creo que una vez en algún viajecillo, y cuando miraba las guitarras, ahí me di cuenta por qué mucha gente lo hace, pero tiene como un valor.
No, pero una guitarra bueno, aparte tiene, bueno. Tiene estéticamente lindo, una guitarra eléctrica.
Sí. Algún objeto de alguna figura histórica muy salada que me guste, como por ejemplo, no sé, el sombrero de Napoleón, la espada de Julio César. Una de esas me gustaría.
Un par de esas tienen placar, ¿no? Es coleccionista de cosas y tiene
por eso. Alguna sí, de esas
no
me gustaría.
Nada de Napoleón.
No creo, ¿no?
Una imitación o algo.
Alguna de esas me gustaría.
Bueno, de Grossi tiene el gran pergamino de haberse alojado en el cuartel de Stalin el día de los 100 años de la Revolución Rusa, ¿no?
Tal cual, me acuerdo cuando la contó. En la habitación, no del cuartel.
No, del hotel. Del hotel. Claro.
Antes de ser...
Exacto, antes de, con el día del golpe. Estaba pensando
pondría el canguro mostaza, pone alguien. Sí, está bien.
Yo pensaba en ropa también y pensaba que no sé si existirá el equipo deportivo de nylon amasado fila que usaba el Hugo en el 98. O el 2000, no sé qué año.
Qué hermoso. Qué hermoso.
Era azul como con hombreras rojas, un triángulo blanco. Era inmundo el diseño.
Sí, además, muy inflado.
Sí, muy amasado.
Tendría el mostacita, el mate de Ancina.
Una banda presidencial.
Puede estar bueno.
Como tenía Sanguinetti.
Sí.
En su casa cuando nos recibió.
Tener tu propia banda presidencial.
Y si no es tuya también.
No, claro.
Si es tuya, obviamente tiene mucho más valor.
El megáfono de Salle, la bata del Mano Santa. Pondría cosas del Gonchi Rodríguez. La pierna ortopédica de Dario Silva.
El ataúd del enano de Salle.
Bueno, también.
El ataúd del enano de Salle.
El estetoscopio de Tabaré Vázquez. La Jules Rimet.
La camiseta de Danubio del 2002 con la dedicatoria de Chevantón.
El bajo de Paul. La foto con Vero.
Una bombacha de Mirta Legrand.
El zapato Puma Borussia de Maradona del 86. Está igual, son cosas que en ningún caso tocan la vida de uno, ¿no? Porque para tener algo pesado propio hay que hacer una.
Pasa que, ¿qué puedes tener tan importante nosotros? Que somos
en tu caso, tu iris de oro, Jorge.
¿El iris? ¿En una vitrina?
No, lo tengo en un estante. Creo que en una vitrina corre...
Es un objeto preciado.
Sí, pero tiene que ser ajeno para mí.
Sí, para mí es algo que es una cosa preciada que conseguiste en algún lado. Es eso. Como el águila de Graf Spee para Alfredito podría haber sido, ¿no?
Lo algo que pasa así. Es que ahí, en el día de tu casa, vas a poner una cosa con el símbolo nazi.
No.
Para que sea una reliquia.
No, pero supongo que si sos un coleccionista de antigüedades... No,
pero tenés que tener otras cosas alrededor.
Sí, claro.
Como para que digas, mira, parte de la colección.
Si es solo lo único que tenés, si tu colección de objetos, si tu colección de objetos históricos.
Es solo eso, lo tenés en
y tu colección de libros de Segunda Guerra Mundial. Son solo de cosas nazis. No sos un coleccionista de cosas históricas.
Una primera edición del Mein Kampf.
Si lo que si tu única colección es esa y tu única lectura de Segunda Guerra Mundial es esa, lamentablemente te tengo que informar que lo que coleccionás es cosas de nazis.
Tuve una novia que tenía el sable y las pertenencias de uno de los 33 orientales.
Buena, juega. Tremenda,
Si salgo con valor histórico, eso es hermoso, claro.
Claro. La primera peluca del tío Aldo, para cuando envejezcas, y decirle a tus nietos.
Pero marchó la primera peluca, no existe más, creo.
¿Qué te queda?
La gente la segunda.
¿Qué es lo más viejo que tenés del tío Aldo?
Pa.
¿Tenés algo, algo de cuando el tío Aldo arrancó?
No. Lo sigo usando. La peluca es la misma que usaba cuando arrancó, sí.
O casi, pero no, no es la misma, ¿sabes?
Tendrías que guardar algo.
Vamos a la pausa.
Vamos.
Falta un tema igual, ¿no?
Vamos. Cuando empezamos, en la portada de FIFA estaba Thierry Henry. Veinte años y todavía sentimos la misma desidia del primer día.
Por si no saben, DirecTV trae el partido Botafogo Peñarol por Libertadores. Esto es mañana 21:30. Lo mejor deporte en DirecTV. Y si lo van a ver, por supuesto, llama al 0800-1839.
Crea tu propio camino con Citroën. Con el nuevo Citroën C3 1.0 a un precio especial de $15,490 con Mi Auto de Santander. Nuevo C3 1.0. No sigas caminos, haz el tuyo.
Ha vuelto a nacer. Comienza el tío Aldo.
Amigas y amigos, el gusto de saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo están los Jorges a mi siniestra? ¿Cómo andan?
Muy bien, tío, un placer tenerlo por acá. Un
¿cómo
placer,
este que acompaña menos gente? Eso es como...
eso que somos una banda, pero...
La paria, los parásitos que tenés de compañeros se te escapan. Y uno que está de vacaciones, el otro de vacaciones pagas. Es fantástico, realmente.
Y bueno, ¿qué va a ser? Acá estamos, aguantando el mostrador.
Bueno, hablando de vacaciones, y antes de un invitado formidable que tengo la alegría de recibir, tengo que meter la pyme, que es venderme a mí mismo. Ya estoy, perdón, doctor, ¿qué es? Pasado mañana vuelvo a Maldonado. El domingo hice capote.
¿Cómo está metiendo kilómetros, eh?
Siempre en el tablo lo tengo ya irando.
¿Dónde fue que estuvo?
Vuelvo al mismo lugar, es insólito. Cine, teatro, canté grill.
¿Te fue bien?
Hermoso, estupendo teatro. Estuve el domingo en el coro de Punta del Este, ahí un grupo de veteranos encomiables que se van a peinar Chile en un encuentro coral y juntaron unos pesitos. No tantos porque les cobré fuerte, ¿verdad? Pero sí, precioso, grupo humano. Y ahora el jueves 20:30 horas estoy para un cuadro de entusiastas llamado el Newpi Fútbol Club.
¡Opa!
Seguramente sean alcohólicos, todo, pero
sí, seguramente.
Juegan al fútbol amateur. Entradas en Alfa Sport Performance. Y si no... es lo Maldonado, y si no las piden por teléfono te las mandan ahí, que es 099-811-831, un show que voy a estar prendido fuego, porque ya agarré la costumbre, voy a Maldonado, hago el show y me clavo un tortugón a la salida.
Pensé que era así, que es otra cosa, porque ahora...
Bueno, después sí me voy a hacer un servicio ahí a Simón del Pino y a Iguá, que siempre me reciben de brazos abiertos.
Usted es muy asiduo a Nana, además.
Sí, con una tía, es más, entro por atrás y me, antes de ocuparme, pregunto por si está Nana.
¿La va a saludar?
Sí, claro, me fundo un abrazo y diálogo un rato con él.
Y le dice, ¿tiene alguna chica para recomendarme? Le dice.
No, ya las conozco a muchos de nombre, pero Maldonado me cobija de brazos. Es más, me tendría que ir a vivir, pero yo soy muy canario al final, me gusta más la Costa de Oro. Pero no importa, eso está, eso es jueves.
Perfecto.
Jueves Maldonado, tenés que estar el pedo ahí, tiene un gran programa. Y el viernes estaré en Montevideo, estoy en la Farmacia Solís, último show del año.
Planazo.
21 horas, entras en Red Tickets y en Red Pagos, ahí ya es online, más fácil, más capitalito, ¿bien?
Muy todo bien. Esto centralizado en las redes de Aldo, me imagino, ¿no?
Bueno, a veces sí subo, cuando me acuerdo subo en las historias, pero soy una teta manejando ahí, no entiendo nada.
¿Por contrataciones?
Tioaldo.uy.
Perfecto.
Pero tengo la alegría de recibir un gigante, un prohombre. Yo le digo abogado, está en política...
Deporte.
deporte,
cultura.
Uy, Ojeda, tengo los huevos por el piso. No, señor. Este es un titán. Fue presidente de River Plate. Anda siempre elegante. Tiene una mujer que es una maravilla, una persona excepcional, que la que he tratado en alguna ocasión. Y se ha abrazado ahora a la campaña electoral, acompañando al Partido Independiente, hasta con una lista propia. Hizo el lanzamiento de Carmen Emilio Sala, sé que fue firmado por Karen también. Y va por todo, va por la Diputación y va a meter a Ramírez al Senado. Orgasmo en dialogar con el doctor Renzo Gatto. Bienvenido, Renzo, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Estar acá en esta casa de amigos es siempre un placer.
Un gustazo. Pero, Renzo, no sé por dónde empezar, porque tenés tanta cosa.
Igual te voy a decir algo antes.
Sí.
Me gustaría que fueras a la sala Teatro Mad, que es mi sala allá.
Ahí.
El ojo, que es mía.
Ah,
y la manejamos con Jime.
La de allá, la de Carrasco, ¿eh?
Para Luciana Schroeder.
Ah, que la tenía Alvarito Navia con...
Exactamente, con Marina.
¿Allá agarraron la posterior vuelta?
Bueno, en realidad, nosotros dirigimos todo el complejo, que es un centro cultural.
Sí, claro.
Que ahí se enseña teatro, se enseña danza, se enseña música.
Eso, ¿te acordás?
Sí, claro, hablamos
de... Que dije que era tremendo lugar, que no parece lo que es.
Exacto, y tiene ahí dos salas. Una sala principal, que es la de Teatro Mad.
Estupenda, hace una par de años fui a robar ahí, sí, fantástica.
Bueno, por eso.
Fue gente, todo, milagros.
Es que tenés que ir.
Sí, cómo no, me vas a ir.
Es una sala que está... Lo hablamos el otro día, evidentemente.
Sí,
está
sí.
Recontra, nunca fui, pero...
Y hay una salita más chica al lado, que es una tipo café concert, que es como más versátil, entonces la podemos, la armamos con mesas, como para hacer...
El teatro es grande, entran que 100 personas más.
135.
Sí, por eso. Pero
es potente.
Está bueno.
Estupenda.
¿Sabes quién hizo un stand-up ahí hace unos años? El Turco Abdala.
Claro. Con Gorsi hacía, ¿no?
Sí, pero este era solo, era un fútbol unipersonal que tuvo buenísimo.
¿Te acordás que había uno que era Gorsi, Abdala
y Sotelo,
¿no?
Exactamente. También, claro.
Correligionario ahora.
Sotelo, claro, un amigo, él lidera otra agrupación. Estamos compitiendo dentro
del partido. Ah, tiene agrupación propia, Gerardo.
Claro, sí, Libres. Sí. Gerardo se llama Libres, la agrupación.
Y ahora nos toca competir.
Ahora nos toca competir, pero tenemos una relación muy cercana, al punto tal de que, por ejemplo, ahora vamos, todo el tema de delegados, etcétera, para el próximo domingo lo vamos a trabajar juntos.
¿Ah, sí? ¿Y por qué abrir un sector propio y no sumarte a uno? Ya hace un tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo fue la iniciativa de jugártela por tu lado, sí, en política?
Bueno, yo hace años que tengo el Partido Independiente y siempre...
Bueno, ya de familia, ayudando. Tu padre es un gigante, claro.
Sí, mi viejo es el uno de los fundadores, claro. junto con Pablo.
No, un grande, claro.
No sabía. Sí. Y en un momento incluso hablamos con Gerardo de si no hacerlo juntos, etcétera, y después tomamos la decisión que nos parecía que era mejor incluso para el partido que hubiese cada uno, tuviese su agrupación, sí, empujase con su gente para adelante. Y bueno, y al final quedaron cuatro agrupaciones, está también la de Dardo y la de Daniel Pérez, y estamos ahí compitiendo, como siempre. La competencia tiene sus cosas positivas.
Son cuatro listas que llevan todos a Mieres al Senado.
Todos Senado a Pablo igual, al ¿no? Senado. No? Senado todo lo mismo, porque hay una sola lista para el Senado.
Bien, y después lo que varía es diputados.
Cuatro
una
listas.
Una de cabeza Sotelo, una cabeza vos y otra de los otros,
sí,
dos. Bien.
La mejor es la 2026, pero está, eso es una anécdota.
Pero pará, ¿no? Tenés que hacerlo, estás acá, lo aprovechamos.
Hay que vender. Acá para arriba el sublema, exacto.
Acá para arriba.
Pero, ¿Cómo viste
la agrupación nuestra se llama Icemos.
Icemos, sí. Bien.
¿Cómo viste artísticamente, porque hay que aplicarle tu ojo artístico, el spot del Partido Independiente, que es bueno, dicen que podemos entrar todos en un ascensor... ¿No? Se meten todos en un ascensor y empiezan a decir las cosas que hicieron,
sí,
y termina con el eslogan ese de acá para arriba.
Sí.
Quedó como un juego, como diciendo, bueno, dicen que somos pocos, que somos tres gatos locos, bueno, en realidad, no, estamos creciendo. ¿Cómo lo viste ese podio?
Y bueno, viste, como soy un hombre de fútbol, siempre lo vinculo al fútbol también. Y yo soy hincha de River, así que estoy acostumbrado a que me digan, que soy un cuadro chico. Sin embargo, somos un cuadro respetado y tenemos nuestra historia, nuestras decenas y decenas de años, nuestros logros, y el Partido Independiente es así, se va haciendo lugar dentro de una polarización política que siempre claro, es compleja, ¿no? Pero claro, yo me siento muy cómodo, siempre me sentí muy cómodo en el Partido Independiente, porque, y además hice una prueba de fuego que ahora les voy a contar, porque me siento identificado con los valores, y además, claro, yo siempre estuve al lado de mi viejo en la política. Desde empecé en el Frente, después estuve con Batalla y después terminé en el Partido Independiente hace al poco tiempo que se había fundado. Y el partido es un partido que si lo tenés que definir políticamente o filosófico político, es de socialdemócrata. Y bueno, la socialdemocracia a mí siempre me gustó, me identifico con la socialdemocracia. Y el otro día, ¿viste esos links que te mandan como para ver cuál es tu cercanía política, sí, tu realidad? Exacto, ping, lo hice.
¿Y te dio Mieres?
Mieres, exactamente.
Pero todo el mundo decía que le daba Mieres.
Mirá, si me hubiera tocado Salle, digo, pa, ¿qué hago?
Vos sabés que nosotros hicimos acá, no sé si es el mismo.
El de Montevideo, por tal,
siempre te da, porque esa es la que te da, siempre te da un poquito más para la derecha de lo que uno cree. Pues yo acá éramos todos Marini y Río. Y te
¿Le dio a ustedes?
No sé si nos dio Marini y Río, pero nos dio centro derecha fuerte.
Qué maravilla. Pero yo pensaba, Renzo, porque uno dice, te la jugás ahora, haces el movimiento. Si vas a salir diputado.
Sí.
Es una alegría, porque uno dice, un abogado exitoso.
¿Y cómo no va a ser una alegría?
Te le complica la vida a este hombre, ¿o no?
Pero yo siempre me compliqué la vida.
Sí, te gusta, es pasar
sí,
más.
Sí, me complicaba la vida. Siempre yo me podría haber quedado tranquilo siendo abogado. Y sin embargo, del 96 al 2010 estuve en la
siempre en algún mambo, claro.
Después en el 2014 fui presidente de River. Después abrí la escuela Amado.
Juan Carrasco, aparte, madre.
Juan un crack.
¿Sí?
No, Juan. Juan es uno de los de las mejores personas que conozco.
Juan Ramón.
Ramón Carrasco.
Ah, no te has entendido.
Es el presidente de River.
Que conocí del fútbol. Porque es un tipo de una lealtad impresionante. Yo me saco el sombrero. Además te voy a decir algo, que cuando yo era chico de River desciende a la B, era chico, era adolescente, y Juan jugaba en primera, y era un tipo que ya, no le había pasado el tiempo, estaba todavía vigente, y sin embargo él dijo, no, yo me quedo a jugar a la B. Y jugó en la B con River y lo sacó adelante y subimos. Bueno, esa misma lealtad.
Casi la alineación completa de ese Ríos. Fue el Petete Correa, el Canovio Rivas, ¿no?
Exactamente, el Petete.
¿No estaba Julio Rivas en ese cuadro, eh?
Pah, nomás, ahí ya me mataste.
Yo jugaban Rivas y Carrasco juntos, ¿sabes lo que debería ser el técnico? Posati era técnico, parece.
Y creo que sí.
Imagínate, ¿no? Rivas y nada que ver.
Pero esa lealtad la tuvo cuando yo fui presidente y lo llevo a Juan, que yo no lo conocía, Juan. Yo porque, claro, había vivido el éxito de Juan en el 2008-2009, que había sido el River aquel del tiki-tiki tremendo, lo llevo, Juan clasifica, por supuesto que Almada había hecho un magnífico trabajo, pero Juan termina clasificando por primera vez a River a la Libertadores.
Claro.
Y después empieza la caída, que en general es bastante típica de los clubes chicos, después de jugar la Libertadores empieza un declive.
Sí, mira Liverpool ahora.
Exactamente.
Que bajan.
Y al final del camino, la directiva empezó a ejercer su presión y empezó a decir, mirá, eso. Está todo bien con Juan, lo queremos pila, entiendo que vos lo quieras mantener, pero no vamos a ir a la B si seguimos con esto. Siempre el temor de la B.
Que ahora justo parece el juego, pero vuelve ahora. Pues hasta hace semanas nadie habla de River ni para la B, está ahora uno puesto de bajar.
Sí, claro, exactamente. Bueno, entonces ese el fantasma de la B es algo que a muchos presidentes lo vuelve loco, a mí no tanto, pero a muchos presidentes lo vuelve loco. Al final perdí la cuereada y terminó, me dijeron, se tiene que ir. Entonces hablé con Juan y le dije, mira, Juan, yo perdoname, pero estamos mal. Me dijo, Renzo, no te preocupes, lo único que te pido es que me des el último partido. Y si el último partido yo pierdo, yo me voy, no hay problema. Jugamos el último partido y marchamos. Y Juan me dijo, no reclamó un piso, tenía contrato vigente. Lo único que te pido es que le pagues al cuerpo de ayudantes mío, yo me voy, no te das problema, sic. Y era un tipo, además, es un técnico que es un gran laburante, porque se pasa las horas laburando, pasa las horas laburando no solamente con Primera División, sino que se pasa las horas laburando con los jóvenes, con los chiquilines.
Para ahora algo ahí,
exactamente.
Qué lindo que está el Saroli, ¿no?
Divino.
Estrenó Red Lumínica recientemente,
sí,
¿no?
Sí, el primer partido estaba medio flojona.
Bueno, tiene...
Me gusta hacer la pregunta picante,
tiene,
fácil de llegar.
Apretalo por el lado del Sarol, dice, claro, por ahí.
Que no sean todas rosas.
Pero bueno, escúchame, este vaso que está medio lleno o medio vacío.
O medio lleno.
Medio lleno. Ah, bueno, lleno. El Sarol también.
El salero no, lleno. El salero está divino, divino en la cancha y está bárbaro lo de las luces. Creo que ahora escuché por la radio que la habían como reenfocado o algo así, que había mejorado.
Sí, está, obviamente, siempre es perfectible. Vos, entre lo que podés comprar, elegís hasta dónde llegás. Claro. Me parece que la iluminación era un gran pendiente y se logró. Y se mejorará. El Saroldi gana muchísimo.
Para Renzo, ¿cuántos se llevan de edad con Jimenita?
¿De edad?
Sí.
23 años.
Qué jugador, Renzo.
Pero la más exactos, porque cumplimos los 12 el 24 de marzo.
El mismo día, ya ahora la fiesta.
¿Quién es más grande?
Somos muy de Aries.
¿Qué preguntaste?
¿Quién es qué?
Claro, ¿quién es más grande?
Por eso
dijiste se lleva 23, vale. Pero no explicás cuál es la.
Lógico que es más grande Renzo.
¿Cómo lógico?
Claro.
¿Y soy cómo más grande yo?
¿Vos ya a otras administraciones? Sí, lógico.
Sí, tengo tres hijos varones.
Uy, ¿cuánta vida?
Dos divorcios. Y tengo un libro escrito sobre divorcios, se llama Manual para Divorciados.
Qué
se lo recomiendo a ustedes tres. Espera, ¿ustedes están casados? ¿Ustedes están casados?
No, los tres? Soy un hombre solo.
¿Están casados?
Dos veces separado.
Pero no casado.
No casado nunca.
Claro. No,
que se van a casar, está raro.
Resulte mi amigo.
No, porque es un buen libro para que lean las esposas en realidad, pero bueno.
¿Ah, sí?
Ah, sí, perfecto.
Sí, claro. Y Jimena, aparte de pareja, está tercera en la lista de la Diputación, decimos también.
Sí, porque Jimé es una ayuda impresionante, siempre. Primero que tiene una capacidad de trabajo tremenda y siempre estamos juntos y hacemos las cosas juntos y
no se pelean,
lo artístico. Y bueno, obvio que te peleas siempre, cuando estás en pareja juntos, te peleas.
Llega un punto que se tensiona la relación, ¿no?
Pero no nos peleamos por tema de trabajo, prácticamente no nos peleamos.
Solo por amor, solo por las relaciones.
Sí, por las cosas típicas de pareja, de la convivencia, pero nos llevamos realmente muy bien los dos. Y hay una particularidad. Viste que yo también estoy vinculado un poco al espectáculo y tengo alguna participación en algún emprendimiento de discoteca, nocturno, exactamente.
Se puede hablar de la farándula y la noche, si
la
querés.
La farándula y la noche, exactamente. Pero claro, el complemento o la compensación cuál fue, que ella cero eso, no le gusta nada salir y
se
ni
complementa
bolichear, ni nada. Claro. Entonces, chum, equilibró.
Qué maravilla. Me gusta, tras la tanda podemos hablar un poco de esa faceta que desconocía.
Sí, claro, obvio.
Un programa repleto de anécdotas de otros.
Nos acompaña hoy en esta columna y con pocos minutos ya estamos pasados, ¿verdad? Con el doctor Renzo Gatto, que está ahí con el sector ICEMAS del Partido Independiente, ya ha jugado la Diputación para este domingo, por aparte un hombre de mundo, un hombre que aparte de su profesión de abogado, por supuesto, maneja la escuela MAD, como decíamos con Jimenita Siri, gran comida, le mandan un beso grande a Jimena Siri,
claro,
por
la veo.
Y también decías en la movida nocturna, ¿en qué ámbito, en qué estás, Renzo?
Bueno, estaba, porque si bien tengo alguna participación, hace unos 10 años aproximadamente con un grupo compramos una discoteca llamada Lotus.
Claro, clásico.
Que sigue funcionando, es como se reinventa todos los años.
Uy, se convirtió en un clásico.
Sí, se convirtió en un clásico. Es una buena discoteca porque cuida mucho la atención al cliente, tiene buena seguridad, buena limpieza. Incluso hoy por hoy que está en un segmento más bien juvenil, de chicos, los padres los mandan porque saben que están cuidados ahí adentro, no es un ambiente complicado ni nada. Y después también participo en un lugar que se llama Plaza Mateo, que Minera. Somos muchos socios.
¿Cómo entrar gratis?
Bueno,
ustedes por supuesto que sí.
Qué increíble.
Sí, miro a mis socios ahí.
Pero crees que tenía una cosa.
Pues explota.
¿Sabes lo que daba por una entrada a estos boliches? Yo hace.
Sí, imagínate.
Pero para volver.
No sé, que te dejan entrar los boliches.
Bolivinegra le va muy bien. Ahí está Bolivinegra, está Innato, está Charco.
Sí,
está divino. La verdad, y está muy bien manejado. Yo no estoy en la operativa.
Te manguea mucha entrada, como era jodía Jorge Carlos. Aparece el que se queda encandilado.
El contacto que te considera entradas para un boliche era gol.
Sigue siendo gol.
Pero ahora que apagué la entrada la podemos pagar. Digo, en algún momento era conseguir la entrada era golazo.
Bueno, pero aunque sea, no importa eso. Lo importante es que te sientas que llegás a un lugar y tenés un servicio
de claro, mira, buena, fui seguridad en el viejo Lotus. Renzo, un señor, un caballero.
Un oyente. Un Renzo polémico con algún tema político. Por ejemplo, vos has dicho, el camino es la legalización de las drogas.
Sí, estoy convencido.
Pues ya legalizamos la marihuana. ¿Ves un horizonte donde pueda haber algún paso de legalización de otras drogas?
Yo, para mí, la única herramienta efectiva 100% para terminar con el narcotráfico es la legalización. No hay otro.
No prohibir, legalizar.
Liquidar el mercado. Regular, ¿no? Legalizar y regular. Tampoco es un viva la pepa que decía, uh-huh, voy a legalizar todo. No, pero en la medida que vos le saques el mercado al narcotráfico, el narcotráfico va a tener que desaparecer, va a tender a desaparecer. La experiencia de la marihuana, que está muy criticada también, está a medio camino. Hay que seguir avanzando en esa experiencia, pero ha sido en muchos aspectos muy positiva. Siempre tenés la crítica de decir, aumentó el consumo, el consumo problemático. Por supuesto. Esto no es... el hecho que yo procure la legalización de las drogas como una herramienta para liquidar el narcotráfico no significa que yo haga una apología del consumo de drogas, que estoy... lejos de eso. Soy padre de tres hijos varones. Como padre, escúchame, ¿qué vas a querer?
¿Que
tus hijos se droguen? Por supuesto que no.
Yo siempre digo una cosa con respecto a eso. Yo no conozco a nadie que haya dejado de consumir porque no consiga. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en realidad
ningún adicto dijo, es ilegal, no voy a seguir buscándolo.
Ni siquiera eso.
No puedo encontrar, claro.
Dejé de consumir porque no tengo dónde conseguir.
Sí, es imposible.
Se toneladas de todos lados.
Si tan solo fuera legal para conseguirla, porque ahora no está en ningún lado.
El ser humano ha consumido droga desde que el ser humano es ser humano. Punto. Y va a seguir consumiéndola. Porque es inevitable. Hay una simbiosis entre la droga y el ser humano que no la va a romper la legalización. Por algo existe el alcohol y está legalizado. O el alcohol no es una droga. Por supuesto que lo es. Uh-huh. Ahora, yo te pregunto, Piñe, vos, que tenés hijo también. Si yo te pregunto, ¿qué preferís que tu hijo consuma marihuana o alcohol?
No sé.
En primer lugar, no vas a decir ninguna de las dos.
Seguro.
Como padre, no quiero ninguna de las dos. Uno tiene que más normal el alcohol. Insisto, esto no es apología del consumo de la marihuana. Pero sin embargo, sí te digo que el alcohol está vinculado con cientos de miles de muertes por accidente de tránsito, violencia sexual, suicidio, patologías terribles, cosa que la marihuana no. Más allá de la dicotomía que es mejor la marihuana que el alcohol. Ahora, sin embargo, vos el alcohol lo tenés legalizado, regularizado, la producción está dentro del mercado, con lo cual está controlada, pero sin embargo, y yo estoy en desacuerdo con esto, vos ves las propagandas y te ves jóvenes felices tomando un trago de alcohol, o casi como que te venden que el tomar alcohol es la clave de la felicidad. Y protestamos por el tema de que estamos a mitad de camino en la legalización de la marihuana, que sabemos que los efectos son mucho menos dañinos que el alcohol, y sin embargo el alcohol sigue ahí propagandeando y generando los problemas que genera.
Exacto. Podríamos hablar más rato, pero es tardísimo. Así que...
La lista, número, la lista.
2026
del Partido Independiente.
Gracias,
y no hay que confundirse, porque son cuatro. La 2026 es la que...
Es la que hay que agarrar.
Fantástico. La que me representa.
Gracias. La pueden ir a buscar el Lotus, capaz, ¿no?
No, ahí no mezclo. No hay que mezclar. Lo que sí, te digo esto, lo que sí me ha dado esa participación en estas emprendimientos
nocturnos,
es mucha cercanía con los jóvenes. Y entonces eso me ha llevado a ver algunas realidades de las cuales es lo que estamos hablando ahora, por ejemplo.
Excelente. Bueno, muy bien. Gracias, Renzo. Gracias a los dos Jorge. Y nos despedimos.
Un placer, tío.
Viene fácil desviarse. Hasta la próxima. Una diarrea de felicidad. Chau.
Cambiamos la radio. Cambiamos de radio.